Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Perdidos en el éter número 213. ¡Yar! El día de hablar como pirata. ¿Este qué es el wow, Connie?
¡Wow! Arrancaste ahí sin empezar y todavía no me diste tiempo.
Bueno, arranco de vuelta.
Arranco de vuelta.
Buenas noches, marineros de agua dulce, y bienvenidos a este Perdidos en el éter número 213.
¡213! ¡Wow!
¡Wow! ¡Ya! ¡Pirata, sabe ruido! ¡Haga ruido! Estamos acá celebrando nuestro.
Yo soy un corsario de su majestad.
Un corsario de su majestad, muy bien.
Estamos acá, señor francés.
Sí, no, es inglés.
Sí.
Estamos acá celebrando el Día Internacional de Hablar como Pirata, como venimos haciendo ya hace 12 años, y además aprovechamos, porque somos vagos y no queremos hacer dos celebraciones, para festejar el aniversario del programa, que es
el,
claro, sí, julio, septiembre. que es nuestro cumpleaños número 13. Andreago, ¿qué te parece?
Wow.
Hace 13 años.
Yo ahora
segundo de liceo. Yeah.
Sí, bueno, no sé qué más puede hacer, ya es demasiado alto. No puedo entrar en el juego del Parque Rodó y todo eso. Tenemos un montón de invitados por acá. Tenemos al profesor, perdón, al capitán dinosaurio.
Almirante.
Almirante, ay, sorry. Acá el almirante soy yo y Andreago. Tranquilo, no sos almirante.
Claro.
Tenemos a Trasgo Rottenmouth. Bueno, yo soy Black Magnus, la ocasión pirata. Andreago, ¿cuál es tu apodo pirata hoy? Porque siempre capiás.
Sí, tenés razón.
No sé.
Andreago el dubitativo. Bueno, eso parece un acto sexual que podría ser Ignacio Álvarez.
Pasa.
Iván el terrible, que llegará después porque los piratas viajan el tiempo y todo eso. ¿Cómo estás, Iván?
Acá andamos.
¿Bien?
Iván vino de pirata ruso actual.
Sí, sí. Sí.
En realidad, mi idea era una cosa más cerca de ballenero
noruego
de Nueva Inglaterra del siglo XIX. Pero bueno,
noruego.
Qué específico.
Sí, a mí me gusta ser bastante.
Ballenero noruego de 1878. O sea,
la moda de 1878.
Septiembre.
¿Trajiste botas de Praga?
Frick Wolf o Frick Rob, ¿cómo te decimos?
Cuatro ojos.
Cuatro ojos, porque tiene lentes. Ahí Santi con ese parche, ¿qué tal?
Sí, el ojo solo.
Santi, ojo solo. Y Guillermo de Almeda, que está por acá. ¿Al aire, cómo está, Guillermo?
Bien.
¿Cuál es tu apodo pirata para hoy?
No me dieron tiempo para pensar.
Guillermo.
No, ya está Guillermo, es el pirata. Se llamaba Guillermo. Bueno, y acá abajo Guillermo, el pirata chino.
Guillermo.
Es el pirata pirata de Tanaka
Jones. Tanaka Jones.
Mi papi vino para acá y
gran nombre para actor porno.
Tanaka Jones. Tanaka Jones en chiquitito. Bueno, también queremos saludar a todos los colegas historietistas o lectores, porque el otro día fue el día de historia de uruguayo. No, es el día que la soy pobre. Es increíblemente parecido a el día del diseñador de videojuegos independientes.
Después soy yo el específico.
Sí, sí, sí. El día de la historieta uruguaya es el día de la historieta uruguaya, porque es para los lectores, para los que hacemos historieta, para todo el mundo, porque se celebra el natalicio de Julio Suárez, Peloduro.
Y porque si no lo hacemos así, somos cuatro.
Sí, claro. Somos cuatro igual. Y pueden bichar ahí por algunas cosas. Yo ayer estuve en el Museo Zorrilla en una charla que di, más de una entrevista con la gente del Club de Lectura de Uruguay. Estuvo muy bien, poca gente, pero estuvo lindo la charla. El museo es precioso, hay que ir a jugar rol ahí. Tiene unos jardines divinos. Hay una mesa que es de la época de la época de la casa, o sea, una mesa antigua, y todos tienen un par de habitaciones que están conservadas como eran, y la verdad vale la pena.
No eran de la casa, o sea, eran sí de la casa, pero eran la réplica de donde vivía de verdad.
No, esa era la habitación del dormitorio. El dormitorio eran cosas que habían traído de la casa del centro de Zorrilla, donde había muerto. ¿Qué más? Y en este momento hay una exposición con varios estudios chicos en yeso de varios monumentos que ven por la ciudad, de Zorrilla el escultor, que son del taller. Entonces, por ejemplo, tienen una versión del gaucho a escala. Hay unos dibujos de Artigas en bolas en una pared.
Lo vi, eso lo vi.
Porque, claro, voy a hacer una estatua de Artigas
con ropa. Y saber cómo se ve en bolas.
Pero necesito saber para dónde le colgaba la chota.
Disculpe mi ignorancia, pero el Zorrilla el escultor, ¿qué relación tenía con China Zorrilla? ¿Era el padre o el abuelo? ¿Qué exactamente?
China Zorrilla es
no es la hija.
Es nieta de él, sí. Y por ende es bisnieta del poeta.
El escritor.
Poeta y político, ¿no? Porque en esa época todos hacían eso.
Sí, era lo que había.
Everyone.
Había 25 personas en Uruguay, tenían que repartirse los roles medio.
Sí. Se parece cuando hacemos un sketch acá en Perdidos y el Éter y hay menos actores que papeles. Estuve también en un liceo, en el liceo 30, si no me equivoco, en Malvin, 31, que fue el liceo donde fue Rodrigo, sí. Justamente porque, sí, ahí, porque me invitó Mercedes, una profesora, bueno, es estudiante de profesorado de comunicación visual, como se le dice ahora al dibujo, y me invitó a dar una charla de cómics a los pibes. Al pibe.
¿Comentaste que eras amigo de Rodrigo?
No, porque me echaban. Y bueno, están haciendo, tienen que hacer una historieta. Yo hablé de cómo trabajo yo y todo eso. Después les dije que hagan todo lo contrario. Y tienen que hacer una historieta como trabajo para la clase. Y bueno, se reunieron por grupos y estaban armando los plots. Y yo más o menos les fui dando una mano como lo hacían. Unos, por ejemplo, querían hacer uno basado en hechos reales en un partido de handball. Y ya tenían la idea correcta de, por ejemplo, dejar cliffhanger de página a página para que la dieran vuelta. Y otros querían hacer, una chica quería hacer fanfic de Prison Break.
Ahora, lo que tenés que hacer es agarrar esas historietas y pasarlas como tuyas. Así te convertís en el Stanley.
Ahora las corrijo.
No, porque ya les advertí que Stanley era un ladrón.
Y bueno.
Y el viernes. El viernes que viene, el 23, me invitaron a la Biblioteca Nacional como parte de las celebraciones de los 200 años de la Biblioteca Nacional y del Día de Hablar. ¿En el Día de Hablar? ¿Cómo usted dice?
Ya pasó.
Sí. Del día de la historieta uruguaya, que va a estar José Costa, un experto en cómics, el que hizo el libro con Mainero.
Sí,
sí, buena onda, que además me prestó sus notas cuando yo fui a Suecia a charlas.
Creo que fue profesor en Sanfra, digo, buena onda.
Sí, va a estar hablando de Peloduro, ¿no? De por qué tenemos el día, y después están los hermanos Silva hablando de su profesor zombie, y por algún motivo extraño me invitaron a mí también a hablar. Así que bueno, va a estar.
Están haciendo la segunda parte de ese libro. Y vamos a aparecer nosotros.
¿Sí?
Sí.
No sabía. Nos va a comer el prócer o algo. Nos va a comer el prócer. Tengo varios mensajes de oyentes por acá. Una cosa más. El primero de octubre una jornada de rol en Maldonado, que aparentemente es la primera que van a hacer allá, calculo que sí, no lo sé. Se llama Critical Hit, el grupo que lo hace. Va a haber juegos de mesa también, eso. Sé que es el 1 de octubre, busquen rol en Maldonado y va a saltar el evento por ahí. Bueno, mensajes de oyentes. Ezequiel nos dice que arrancó a ver Brooklyn Nine-Nine, que está cerca de terminar la primera temporada, y que cree que el Capitán Holt es su personaje favorito. Y dice que el detalle de color bizarro es que tiene la misma cortina de baño que Jake, el protagonista, que es el de Lonely Island,
Andy Samberg.
Después Fernando nos dice que lo único que voy a decir de Cazafantasmas, viene un poco atrasado, es que no le importa si son mujeres, hombres o mujeres que solían ser hombres, si no está el Cazacarcacha y Vampirrata, no son los Cazafantasmas. Hablando de dibujitos viejos. Los Cazafantasmas esos.
Viejos y mal.
dice que, buena reseña, creo que voy a esperar a que la dé el 4 un domingo a las 3 de la tarde. No le tiene mucha fe, me parece. No le tiene mucha fe.
Sinceramente, probablemente termine ahí.
Es el vórtice.
Más o menos, sí.
Yo intenté verla, honestamente no.
¿No te gustó? A mí me divertí,
digamos que, más allá de cualquier tipo de discusión sobre género, no es una buena película.
Para mí me divertí.
Malditos.
Sí, por supuesto, todos los que fuimos juntos conmigo están divertidos. Pues Munecia le agradece a Mael que se preocupe por salvar docentes, por el grito de quemen a las maestras que sigue apareciendo en el programa, que no vio todavía Star Trek Beyond, que la tiene pendiente, pero que tiene que admitir que la anterior la aburrió. A mí, Intudables también me aburrió, pero Beyond me gustó. Después Messier Chapeau, que es otro oyente que nos escucha, que agradece un review de películas porque él escucha todo y lee todas las reviews que puede, así que le gusta esa parte, y que siempre en el éter aparece algún matiz inteligente o un dato que otros no tuvieron en cuenta.
Sí, siempre traemos a alguien inteligente para que nos suple.
Si o por accidente sale algo de eso. Y que dice que Anthony Lane del New Yorker también estaba preocupado por la moto que tiene Kirk. Ay, pareció fantástico tener una moto.
Yo odié la moto de esa.
Bueno, puede ser como el tipo del New Yorker.
Moto tiene una
moto tiene una El señor Yoda acaba de remar.
El español no es mi lengua materna, disculpen.
Es el noruego. Y dice Messi Chapo que se encontró con el programa cuando estaba googleando sobre Philip K. Dick, que es el programa que tuvimos hace un tiempo con Ramiro Sánchez. He was looking for Dick. ¿Sí? La gente de 12 años puede hacer el chiste.
Yo tengo bastante más, pero de cualquier forma me parece gracioso.
Se llama Philip.
Y bueno, y vio que tenía reseñas de películas, que es lo que le gusta a él, y le han gustado lo que hemos hecho. Bueno, hoy no hay reseña de película, tenemos la reseña de Pirates of the Blackwater, que viene dentro de un rato, que esa es la parte del día de hablar como pirata. Y como también estamos celebrando el cumpleaños, vamos a estar haciendo una mesa redonda y una ronda de recomendaciones, advertencias.
Y como hemos estado tomando cerveza y vamos a tomar alguna cosa más, probablemente no sea muy coherente lo que haga.
No, para nada, para nada. Tenemos esta botella de grog hecha por Peter hace unos años, y viene, tiene algo que yo no sé si es un pedazo de canela, un cacho de plancha de barco,
o algo que ha crecido con los
años. Claro, o un black water que le está creciendo adentro. Notarán que tiene una calavera. Es la calavera de General Grievous, porque a mí no me salen las calaveras de personas. Pero bueno, y también vamos a tener un sketch que escribió Bruno, esta vez de corsarios espaciales. Viene el papá de Cíclope de visita.
Corsarios.
Sí, y vamos a tener bloopers de los zappings que venimos acumulando.
Sí, nunca tenemos uno, ¿no?
Nunca, jamás suceden. Así que eso, nada más. Yo no sé si alguien quiere agregar algo antes que pasemos con la mesa redonda. ¿No?
En temas de eventos, si te interesa, hay un par de eventos que no mencionaste que son este mes. Está la Freaky Fest en Nerlatu el 24 y 25.
Va a haber un desfile del grupo de Steamboat Uruguay haciendo personajes de Disney y de Steamboat.
Y va a haber ventas de cosas.
Sí, cosas.
Nosotros.
¿Vas a hacer el nuevo team?
Póster, sí. Y sale. No sé, creo que te dijeron.
No, es entrada libre, creo.
No. Tiene 100 pesos en entrada gratis en cosplay.
¡Ta! ¡Ya soy gratis!
Y el 30 es el Artist Alley en el INJU. Eso sí es gratis, va a haber charlas de artistas y todo lo que va a haber ahí para comprar y para ver es creado por los mismos artistas.
Exacto. Así que bueno, dense una vuelta por esos eventos, vamos a estar compartiéndolos. Vamos a escuchar la canción del Día de la Como Pirata de Tom.
¿Por qué estamos?
Sí.
Primero de octubre en el Kibon, festival de tatuaje. castigo porque yo voy a ir ahí a ver quién me va a tatuar.
Ah, y vas a hacer un casting de tatuadores.
Voy a hacer casting de tatuadores, claro. Digo, ¿sabes cuánto te
llevas? ¿Quién tatúa más barato?
Aparte de eso también.
Por yo estar ahí tatuándome.
¿Quién tatúa más barato y no tiene hepatitis C en sus, este, en sus agujas?
¿Es una o la otra? Eso ya es muy fino.
Eso es extra.
Es una o la otra, nunca las dos al mismo tiempo.
Eso es extra, perdón. Vamos a escuchar, ya que es nuestro cumpleaños, el tema que elegimos como, como tema este, de Perdidos en el Éter, porque también ahí era el lugar donde, donde grabábamos en una época, que es The Wizard in the Garage, que es un temón que habla de rol, habla de cómics, y bueno, más nerd que Wizard, este... relativamente complicado. Vamos con eso y luego vamos a escuchar las discusiones.
No le voy a servir a nadie, sírvanse.
Sírvanse.
Perdidos en el Éter.
No se dejen robar. Quemen las maestras. Destruyan la escuela.
Los caballeros de la mesa nerdonda.
análisis, debates y discusiones a cargo de renombrados expertos. Expertos en materias completamente inútiles para la vida práctica, pero expertos en fin.
Vamos a arrancar a charlar de algún tema que la gente haya traído. Yo tengo uno, no sé si alguien tiene... ¿Tiene algo que charlar?
¿Qué trajiste de tu casa?
¿Qué traje de mi casa para mostrárselas? En esta mesa en la redonda. Me puse a pensar que algún día espero que lleguemos a ver nosotros el primer contacto de la humanidad con el alienígena. O sea, contacto público, no que te raptaron y te pusieron cosas en el orto, todo ese tipo de cosas que pasan. O sí, miren cómo está bajo relieve de una pirámide maya, seguro fueron los aliens. No.
¡Alien!
Que los tipos bajen en la plaza, como el aviso de Cruffy.
Esta discusión va a perder mucho de su valor al formato C radio. Porque no puedes hacer esto.
Porque no puedo ser aliens. Yo estoy seguro que cuando dije aliens, todo el mundo lo imaginó en su casa. Y mi pregunta es: de los alienígenas de la ficción, ¿con qué alienígenas nos convendría que tuviéramos el primer contacto? ¿Estamos de acuerdo que vengan los Klingons y te toquen fuego todo? No está bueno.
Vulcanos.
Barbarella.
¿Tiene que ser una raza o un individuo en particular?
Una raza, una civilización.
Asgardianos.
¿Asgardianos te parecen?
No los de Marvel, los de Stargate.
Los de Stargate. Esa es buena. Yo iba a poner un par de criterios como para ahora. Tienen que ser lo suficientemente avanzados como para que nos convenga. No queremos que vengan los pordioseros de mierda de Alien Nation a robarnos recursos, o los bichos de District 9.
Vos aceptá los refugiados de la
galaxia. Ya tenemos refugiados acá.
Son los sirios galácticos.
Vuelven las fucking bolas, ¿no? El planeta, ya está. Pero no tienen que ser tan... Pero tienen que ser avanzados, pero no tienen que querer... No tienen que querer dominarnos.
Flotters, ¿qué tal si los que quieren dominar somos nosotros?
Pero tienen que poder resistir los embates de todos los terrestres que van a querer atacarlos para robar la tecnología. Entonces tienen que ser un punto medio. Yo doy un candidato. El candidato para mí... Me gustó el de los Asgard, es bueno. El candidato para mí son los de T. Son la raza de T. Son buena onda, te curan.
Pero siempre se quieren ir para
son
acá.
Aburridos.
Sí. Se
te quiero usar el teléfono, viejo.
Los invitados.
No, pero ahora tenemos llamadas gratis a todo destino.
Los invitados a una vacación a Cancún a una semana, se van al día.
Me quiero ir a casa. Me gustó lo de los Azhar, pero podés elaborar un poquito porque te gustaría que fueran ellos.
Por supuesto. Es una raza.
La raya.
Me atraganté saliendo cualquier cosa. Es una raza bastante avanzada, o sea, tiene tecnología superior a nosotros, por lo cual nos convendría bastante. Y han demostrado, por lo menos en la ficción, en Stargate, han demostrado ser una raza bastante benigna. Sí. Por lo cual es una raza que en realidad no nos van a dar la tecnología, sino que nos van a ayudar a desarrollar nosotros la tecnología.
Y van a ser más buena onda que los Vulcanos, que son terribles.
Seguro que sí. Por lo cual, los Asgardians son una raza de maestras de primero de escuela.
Y no te quieren voltear porque son asexuados.
Yo voy a ser humano, sorete, y voy a decir lo que a mí me conviene. Yo lo de Cocoon, macho. Tengo 50 años, viene lo de Cocoon acá y tiro 100 años más. No sea malo. A chupar la energía, vamos arriba.
Sí, es buena esa. Alguien más tiene alguna.
Aparte, no se defienden. Todavía te miran con cara de pobrecito. Chupame la energía, dale, se vi.
Ten cuidado con eso.
Chupame la energía.
Dale, seguí. Nacho
Galo. Me gusta cómo me chupas la energía.
Viene la remera.
Contemporáneo.
Alguien hizo un gráfico de una remera con la cara de Nacho Álvarez y toda la transcripción.
No sabía que era una remera. El gran problema con los aliens de Cucur es que me parece que te van a venir en la nave espacial, que el stencil al costado dice energía gratis. Entonces viene así, dice, ¿no? ¿Querés ser joven de nuevo? Vení. Chupame la energía que no me voy a agendar.
Yo tengo una sugerencia. Para los que no pueden, si hablamos de Warhammer 40K, los Tau, por ejemplo, que es una comunidad espacial bastante grande, bueno, tendrá sus problemas internos, pero...
¿Sos un comunista?
Soy un zurdito, bárbaro. Y estamos hablando de que los Tau, ellos mismos en mi propio imperio, aceptan a las otras razas, no tienen ningún tipo de yugo militar por arriba de ellos. Son todos Tau, por el tema de la religión de ellos. De que toda la creación de ellos dentro del imperio son Tau, y los Tau son para el bien común. y nos podrían ayudar un poco para el viaje espacial, para varias cosas. Sí, sí.
Bien, bien, bien. ¿Vos, vos Santi?
Yo tengo.
Ya, yo tengo, ya. Los 96 no de Dragon Ball. Los 96 de Dragon Ball. Sale. Tiene. No, mira.
Son, no, no son piolas, no sirven.
Son los más buena onda que hay,
¿no? No son piolas.
No, el Namekusei.
Ah, sí, lo verde.
Sí, lo verde.
La babosa.
No son piolas, vos.
Más o menos.
Hay algunos que
hay,
sí,
hay algunos que están bastante, pero, bastante revirados.
Se materializa en el aire el señor Optimus Pablo Praino. ¿Cómo le va?
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Pablo, te pongo al día. Te pongo al día. Estábamos hablando, estamos en la mesa redonda, hablando de qué aliens nos convendría que hicieran primer contacto con nosotros. Tipo, tienen que ser buenos, tienen que ser avanzados para ayudarnos.
¿Estamos idealizando un alien?
No, 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 aliens de la ficción.
De la ficción.
Yo tiré los de E.T., que me parecieron piola. Iván tiró los Asgard de Stargate. ¿Qué más había por ahí?
Cocoon.
Los de Cocoon.
Ah,
y por acá había dicho los Tau de Warhammer 40K. Y en este momento estábamos charlando sobre los pros y los contras de los Namekusein.
Fa, es que es un 50-50, es tirar una moneda para arriba, literalmente.
No son muy piola a veces.
No, no, es que justamente, exacto, el tema es que podés tenés la gente que se toma la molestia de llegar a la epítome de lo que son los Namekusein. En realidad sí o sí vas a tener 50-50.
Yo tengo una raza, los Conger.
Los Conger.
Son la única raza de ellos que puedo pensar que digo, son buena onda.
Pero su imperio es una mierda.
Tan negro
que cada vez que querían destruir la Tierra.
Yo había tirado que
eso
no pueden
ser
los de Alien Nation o los de District 9, porque no queremos que vengan a comernos los recursos. Queremos que nos vengan a mejorar.
Fueran aliens.
Yo tengo uno, los Azari de Mass Effect.
Estaba pensando eso.
Tiene que son, o sea, usan, se reproducen con otras razas, generalmente muy poco se reproducen entre ellos. Y entonces como que no tienen razones para tipo eliminar otras razas.
Pero me parece
y además vos, son muy intelectuales como, y tienen tipo mucho conocimiento.
Vos tenés motivos ulteriores para
me gustan las chicas azules. Ah, hay un detalle de los azules, bueno, que son todos mujeres. Son todos femeninos los azules.
En realidad no son femeninos.
Sí, no son femeninos, son
tienen
femenino.
Un género.
Pero
son dos.
Tienen un solo género.
Genitas galácticas.
Pana. TNT.
Los Beef. Primero son piedra porque tocan música.
Sí, claro, tóquese una.
Segundo, porque tienen más uno en
defensa.
No, no hay que ponerles una banda para recibirlos, porque eso ya viene. Y
gracias.
Cabeza de chuta.
Para el supito, ese alien para el supito.
También esta es un chiste muy fácil. Es como más uno.
Sí.
Siempre tenés el chiste ahí.
El tema es que tenemos que buscar, me imagino yo, una facción alienígena unificada y pacífica, de ser posible.
Ay, casi digo,
pronto,
se te guite pacífico.
No,
todo bien con que acepte consensualmente el volteo.
Eso sí, pero no voltearnos. No surprise butt sex.
Es que, por ejemplo, me cuento pensar en un montón de...
O sea, esté dentro de
sentimientos.
Claro,
hay un montón de...
Bueno, por ejemplo, los Tau, por ejemplo, viste, dentro del universo Warhammer 40K, son los que más amor hacen.
Son los que hacen...
Porque es un universo todo oscuro y feo. Tenés la parte del amor que son los Tau.
Sí, pero como todo.
Pero después se te filtra el video por WhatsApp. ¿Vos cuál le decías, Polo?
No, es que estaba pensando de que en realidad. Porque es como pila de razas que me pasan por la cabeza. Sí, esto estaría bueno. Después me acuerdo de que en realidad, cuando ya te adentras dentro de su cultura, el choque cultural es un poco más grande. Porque, por ejemplo, pensé por un momento en la raza de Starfire.
Sí, me
he dicho. Y de repente me acordé de Blackfire y de sus hermosas cosas. Y dices,
el gran problema
de paz. Aquí tenés nuestra princesa para que la esclavices.
Tamarañas.
Con sus tamarastros. Según tengo entendido, los Tamarañas son una raza bastante warlike.
Son un imperio heavy, sí, más vale.
Yo por ahora estoy apuntando a los Namekusein. Dentro de todo, no me parece que.
Yo tengo.
ser por el representante que vino a la Tierra, que tomó
que vomitó años. A su propio hijo y se volvió él.
Perdón, sí, yo tengo cosas. Tengo algunos criterios.
Después termina el tribunal y jugó, ¿no? ¿Cómo se llama?
Pícoro.
Pícoro.
Pero ese se
tengo
dividió
algo en contra,
en sea, su parte buena y su parte mala.
Exacto, ese fue el tema.
La parte buena es Dios.
Sí, o sea, por eso era el 50-50 que decía, pero en realidad
la parte mala se volvió buena. Esto todo bueno.
Sí, claro.
Ojo, el resto de su raza era muy pacífica y nos concede deseos. Realmente creo que estamos.
Sí, sí, tiene la promacia y tienen buena tecnología. Buena
sí, aún
más que te divertís todos los años.
A mí me gustaría.
Ah, un niño tenés un dragón.
De uno. Tenés otro contra ahí.
Tengo un contra bastante importante. Estamos hablando de que serán menos los Namekusein, obviamente.
Sí, son 30 pibes.
Son 30 pibes dentro de un planeta enorme que es más grande que la Tierra. Pero estamos hablando de que Krillin es el humano más fuerte del mundo y Piccolo es mejor. Estamos hablando que...
Ah, no, sí, si los hacemos enojar, nos cogen.
Los hacemos
enojar,
desaparecen.
No, además que se pueden fusionar y
se
más
pueden fusionar y son mejores, son más arcos.
Esto era de pirata, no.
Les arrancás un brazo, le crece otro.
Y si se fusionan dos fusiones...
O sea, el truquito es no hacerlos enojar.
Pero la pregunta
claro, ya son buena gente.
Somos humanos, somos expertos.
¿Qué nos trae?
Las bolas de dragón.
¿Yo qué mierda hago con una bola de dragón? No, no, dame inmortalidad, dame algo.
Claro,
justamente,
justamente, puedes pedir un deseo. En este mundo, no vas a ser el único buscándolo. Vas a tener 7 billones de randoms.
Exactamente.
Agarrándote eso. O sea, agarré uno.
¡Pah! No, que no, Namekusei los tiran a Namekusei. Y si vos sos buena gente, te dejan de conceder el deseo ellos.
Claro, el tema es que van a
que ser buena gente.
Bueno, está.
Así que
vamos.
Así cualquiera.
Vamos a hacer. Tenemos un. Una agrupación Namekusei en un paisito que le concede
claro.
¿Qué
es amigo de los Namekusei.
Claro, pero ¿qué le cuesta a Estados Unidos? Van a cagarlos a bomba y robarle la esfera de dragón.
Y se mueren los Namekusei, desaparecen.
Desaparece la esfera de dragón.
Estoy seguro de que moriríamos todos antes de que se mueran los Namekusei.
Eso es algo medio difícil, porque tenés por medio.
Así puede construir
las esferas de dragón.
Temo que los Namekusei ya trajeron las bolas de dragón y las venden en galerías en 18 de julio.
Yo la vi. El tema es que
al lado más
solo Pokémon, que los humanos le van a dar una buena bienvenida. Y
esperamos que sea.
Claro, lo más probable es que no.
A ver, ¿qué quiero Ferengi? ¿Por qué te consigue lo que sea?
Ahí estaba Ferengi. Y en Ferengi era no hubo esclavitud. Y nada por el
tipo de son...
Llega más gente, somos como un montón.
Somos como un montón.
Bueno, veo que el señor Paina se ha puesto un parche de nylon. Yo te iba a ofrecer TNT, porque tengo TNT que sobre arriba
de mi
frase, sí.
Ah, sí.
No,
es TNT blanco y TNT magenta.
Magenta.
Rosada.
Es magenta.
Tengo un nivel de princesa pirata, si lo
quieres. Sí, Llegó el
señor Rubio. Viva acá arriba, si
yo no sé si el micro te agarra ahí,
No, sé.
Alto,
se
hace un poquito más espacio para acá. Creo que hay un espacio bastante grande ahí.
Como para que alguien se siente ahí.
No.
Acá se me hace el lugar.
Tengo que encimar el lugar.
Ponte la silla, boludo.
Pero no hay espacio. ¿Por dónde querés espacio?
Este barco es muy pequeño.
No hay espacio acá.
Alguien se tiene que ir del barco.
Ah, deberías hacer eso vos.
Tenemos
una liga.
Maya.
Claro, yo no caigo en eso. Ni habló tan bajito que ni registro. ¿Cómo andas?
Bien.
Me alegro. ¿Y Peter, cómo andas?
Tranqui.
Tranqui, que podía decir el grumete porque se afeitó.
Estoy afeitado y grumeteando. Ni siquiera vende muy pirate.
Perdió 15 años por ahí.
No, pero vos no te afeitas todavía. Y acá
Bruno. ¿Puedes usar mi dignidad, por favor?
Bruno está celebrando el bad day porque el atuendo que no puede ver, señora, usted, por sáquese el parlante, señora, sí, por favor. Tiene una capucha de Batman que parece de
no sé. El primer televisivo, el primero de verdad, el blanco y negro, era medio
los cuernitos de Batman tienen este polifón adentro, ¿verdad?
Sí.
Y la ranera de Batman y el parche, porque estamos celebrando el Batman Day también. Es el aniversario de Batman y estábamos hablando de cuál es la mejor forma de festejar el aniversario de Batman.
Tenemos una discusión ahí con Bruno. Para mí la forma de festejar es hacer planes para eliminar a todos tus conocidos, traerlos y decir, bueno, mira, yo te ganaría así. Y que sea la competencia a ver quién tiene mejores planes para eliminar a los demás.
No es mala esa.
¿Pero qué? ¿Con recursos ilimitados?
Porque Batman tiene planes para ganar la
todos. No, pero con recursos ilimitados.
¿Cuánto tiempo de preparación?
No, no, no.
Esa es la pregunta de siempre.
No. Uno es Batman con lo que tiene.
Batman tiene recursos limitados. Batman tiene onda 60 billones.
¡Solo 60 millones! O sea,
no sé, con lo que tiene.
Una base de Batman. Para de uno a uno.
Tengo uno.
La pregunta es: ¿el dinero hace el Batman?
No, la preparación hace Batman.
Tengo
porque, porque Batman en Red Sun es pobre. Porque en el comunismo todos son pobres.
Por eso siempre implican también gastar millones de dólares.
No. En el comunismo todos tienen lo que necesitan. Aparentemente los comunistas decidieron que no necesitaban nada.
Aquí tienen todos camisas iguales, zapatos iguales, gorros de piel iguales.
Y peinados iguales.
No, pero eso sí, el comunismo en Corea del Norte.
Escuché.
Que tienen una lista de peinados aprobados.
De peinados aprobados por el primer líder. Y son todos iguales al
gran. No, yo creo que uno es Batman.
Con
la joda de ser Batman.
Son diferentes.
La joda de ser Batman es ser Batman con lo que uno tiene. No le todos a la vez. No le todos a la vez porque no se tiene un carajo, muchachos. La joda de ser Batman es ser Batman con lo que uno tiene a mano. Entonces, uno te va a parar con bolsa de supermercado, te tira la biblioteca de cómics arriba. Y además, ser Batman es como ser un ninja. Hay que usar el terreno. Yo, por ejemplo, que sé que a Pablo lo puedo matar con muñequitos, porque hay muchos muñequitos en la casa de Pablo.
Más que nada en Maldonado, Montevideo está más reducida el arsenal.
Gracias por avisarme.
Esa es otra.
Batman te va sacando los datos a medida que puede.
Pero ahí fallaste, porque Batman no mata.
Estamos hablando de derrotar, no de eliminar.
No. Él usó matar.
Bueno, es un eufemismo.
Ojo,
para mañana no va a estar.
De vuelta, depende de cuál nuestras versiones estamos manejando. Ojo, seamos honestos. El Batman del universo cinematográfico, hoy por hoy, tendría que invertir toda su plata en bombas. Porque claramente las bombas sirven con todo ahora.
Yo qué sé.
Pero el único problema con las bombas es que a veces hay días que no te podés hacer de la bomba.
Es verdad.
Batman lo sabe muy bien eso. Batman lo sabe muy bien.
Agarrar cosas que hay alrededor de tu casa y ponerles Bati antes del nombre.
Sí, claro.
Con carteles.
No, y tienen que tener un cartel. Bati reloj, Bati biblioteca.
Bati Pirate versus Dinosaurs.
Claro, sí, todo es Bati.
Bati batidor.
Bati cómic de Batman. Eso es cierto.
Volviendo al Batman cinematográfico actual. Yo la verdad le tengo mucha fe. Primero, rescató a los rehenes iraníes.
Gracias, refugiados.
No, a los rehenes yanquis en Irán.
Sí.
Ganó un Oscar haciéndolo.
Es amigo de Kevin Smith.
¿Eh?
Es amigo de Kevin Smith.
No sabía, pero es cierto porque hizo Mallrats.
Espero que vuelvan a acercarse con Mallrats la serie.
Es
la
Y además de eso,
¿Mallrats la serie?
Por volumen es igual a los tres Batmans anteriores, a los tres Batman que lo precedieron.
Pues impresionante, mira, es que está gordísimo. Batman es más alto que Superman. Se me tilda la maquinita ahí a mí.
Bueno, hoy por hoy, la altura de Superman ya no cuenta. Creo que el tipo volaba solamente para reducir la distancia, porque James Olsen ahora es más alto que Superman también.
Y es morocho.
James.
Es negro, no morocho. ¿Es morocho o vos?
Es morocho también.
También. Pero se puede teñir como Dennis Rodman. Hablando de cosas de los 90, Dennis Rodman.
Bueno, ¿qué pasó con la vida de Dennis Rodman? Está viviendo como un jeque en
Dennis Rodman es amigo del Norte. Claro, es amigo del presidente.
El amadísimo líder.
El amadísimo líder. Y yo no sé si es que porque es una especie de espía para el gobierno norteamericano, o si es demasiado estúpido para eso, y es una especie de espía doble, triple espía que no sabe
cómo. ¿Hay una película sobre eso?
Sí, con Jean-Claude Van Damme.
La entrevista.
La entrevista, ahí va.
Con Seth Rogen y James Franco.
Ah, yo pensé que hablabas de una película con Dennis Rodman.
Actúa Eminem en esa película.
Qué mala película.
Callate la boca, te lavas la boca con una
espantosa.
Con la bandilla.
No me banco ni a James Franco ni a Seth Rogen.
Te vas de la casa de Magnus. Te vas de mi casa.
Te vas. Y te lo digo yo, te vas.
Son espantosos. Si vos no deberías estar viendo, vos sos chiquito.
No puedes ver esas cosas, che.
Él es como medio experto en Corea del Norte.
Y yo no lo tengo que y lo tengo roto.
¿Eh? Le compraron tipo 90 bolos.
Tendría que esperar que estemos discutiendo.
Pablo se está tocando.
No.
Pablo se está tocando. Se está haciendo un examen mamográfico.
Es verdad, porque hace poco fue el día de hacer el examen de mamografía. El día de hablar como persona que se hace examen de mamográfico.
¿Cómo hablan? Ay, una teta, yo también.
Como nosotros, no, pero más aquí, agudo, son mujeres.
Hablo
de los genios.
¿Alguien propone algún otro tema para discutir?
Ya hicieron.
Hablo se enoja por cualquier cosa.
Es, o sea, una discusión sobre qué prefiere ventajas y desventajas entre leer webcomics y cómics en formato físico.
Bueno, yo creo que las ventajas de webcomics son obvias. Está disponible en cualquier lado, no tenés que andar con los libros en la mochila, los conseguís en todo momento, la mayor parte de las veces son gratis, como me hacen de allá. Y no sé, la desventaja es que el día que explote todo.
No, pues, una cosa. Lo
tengas impreso, como hiciste así a vos con.
Yo imprimía Slide Finance. No, y Slide Finance también le imprimía para leerlo.
¿Qué
y
en el Fallout no he visto ningún XKCD, por ejemplo. Sin embargo, cómics.
Impresos
hay
10, 11.
¿Cómo era? ¿Cómo era?
No sé qué cosa el bárbaro
era. Lo primero que se notó fue los webcomics. Estoy seguro.
Cuando caiga la civilización y caigan los servidores.
Una cosa que he encontrado con los webcomics es que hay muchos que tratan de imitar el formato físico y como sale una página por semana, termina fallando.
Eso depende de cuál.
Depende de cuál.
No hace falta imitar el formato físico, entonces puedes hacer un lienzo que es lo que te da la gana.
O sea, también este tema de que cualquiera pueda hacer un webcomic y a veces es difícil encontrar tipo.
¿Quieres hablar más de Magnus?
Los cómics que
está hablando de él.
Hay un filtro más que mucho menos.
Completa. Hay muchos que te meten, por ejemplo, un cliffhanger al final de cada página.
No, vos sabés que no.
Siendo aburrido,
es como el culo de hierro.
No pueden tener conversaciones paralelas mientras sale una persona, pone sentido de la mierda.
Sorry.
Nada, he leído algunos cómics que tienen un cliffhanger al final de cada página. Y termina siendo aburrido porque tenés que esperar una semana que salga el siguiente y está constantemente así.
Yo creo que es una cuestión de balance. Si vos entras a un cómic sabiendo que es un webcómic unitario y que. Hay muy buenos webcómics en que tienen tiras autoconclusivas, pero que al mismo tiempo van logrando mantener una historia. Me parece un skill buenísimo que yo todavía no creo tener. Eso es un contrato. Y por otro lado, si vos entras un cómic sabiendo que es un cómic que se postea una página por semana, vos sabés que es un cómic que se postea una página por semana. Si te plantean que va a ser narrado así, bueno, entras aleando así. No vale quejarse después de que lo hicieron. Cada uno puede tener sus preferencias o sus gustos. Vos podés decir, bueno, yo no voy a ir todas las semanas a leer esto porque me embola, voy a ponerme un recordatorio cada tanto para ir a leer esto cuando se hayan acumulado páginas, o no.
Yo personalmente prefiero los webcomics, en realidad, porque es lo más disponible, lo más fácil de leer. Y tipo, tengo suscripción a como cientos de webcomics, de manera que todos los días tengo como 3 o 4 páginas para leer.
Sí, el webcomic en eso, que es diario o semanal o con las suscripciones, tiene algo que imita el formato de la tira de periódico, que todos los días vos tenías una tira de periódico. Por ejemplo, Slide Freelance, que es el papá de los webcomics, que ha tenido momentos de calidad o menor o mayor. Slide tenía en una época el formato que era una tira de 3-4 cuadros diaria y el domingo la página entera color. Era exactamente el formato de los diarios. Y de hecho ha sido uno de los cómics que durante un largo tiempo utilizó el balance de tener un gag diario y tener una historia larga. Llegó un punto que la historia me parece que se ha caído bajo su propio peso. Es demasiado pesado. De hecho lo está terminando. Hace 2 años que viene diciendo que lo va a terminar.
Pasa seguido en los webcomics.
Pasa muy seguido. Pasa de que
es imposible. Como lector nuevo es imposible empezar a leer Slide Finance.
Claro, ese tipo de cosas que pasa, que muchos como que no saben dónde terminar también. Y termina siendo una historia demasiado larga.
Y a mí como lector, que soy muy fanático de Slaggy durante mucho tiempo, me pasa que me embolo y digo, después lo leo cuando haya un montón acumulado. Si dejo pasar pila de tiempo y después ya estoy 2 meses poniéndome el día, me vuelvo a embolar. Eso es otra. Después hay otros que usan ese formato y lo van partiendo en partes. Pero bueno, es una cuestión de cada autor.
Yo creo que hay dos pros para considerar que son muy importantes. Uno es que imprimir es caro.
Amén, amén.
Exacto. Entonces le da un montón de oportunidad a un montón de gente de poder subir sus cosas. Lo cual está buenísimo, porque incluso si vos haces un cómic en formato clásico, pero lo subís como un webcómic una vez al mes, subís tipo 30 páginas, está genial.
Y, hay gente que usando este formato, este, para presentarse, ha conseguido un lugar en lo que es ya el mercado tradicional.
Claro,
sí. El formato de imprenta.
Bueno, y hoy día, más allá del formato de imprenta, hay cosas como Patreon o Kickstarter, sí, y eso.
También.
Como para que llegue después por supuesto, el
Kickstarter. Hay gente que se gana la vida con webcomics hoy en día, que nunca se hubieran ganado la vida haciendo cómics, de verdad, porque el costo que precisas es inmenso para empezar.
Eso también es una conversación que estuve viendo, que se daba en la Crack Bambuna. Hablaban del la nueva historieta argentina, o qué era, y las comparaciones del formato antiguo y lo que había antes, porque se murieron las revistas antológicas que le daban de comer a todos.
Ni Burda, Antañaña,
exacto, pero que eran como la fábrica. Pero el tema es que lo que mencionaba una amiga, Paula Andrade de Gutter Glitter, de que
además está haciendo un censo de historietistas argentinos, uh-huh, que es un laburo importante.
Falta la provincia de Uruguay, me siento re frustrado. pero
Pablo, no. Acá saber cuántos ya somos es contar.
Nos sobran manos aparte.
Claro.
No, pero lo que tiene es que ella mencionaba que con ese formato ella nunca habría podido publicar, porque en realidad el filtro editorial allá estaba muy marcado a justamente un público y una clase de autor y una clase de historias, y no había tanta diversidad por esas cosas. Un montón de historietas que existen hoy por hoy en la actualidad, ya sea porque nacieron como webcomic y después pasaron a autoeditarse o algo de estilo, no existían antes porque justamente no se podía. Y hay algo muy raro, que es algo que he notado, la mayoría de los, no es algo muy raro, es algo bastante lógico, pero la mayoría de las autoras actuales, tanto guionistas como artistas, nacieron de los webcomics y generaron su propio estilo personal autopublicándose vía webcomic, y tienen un estilo que no era nada que ver a otras cosas, porque no había un lugar que la llamara y no tenía nada que pudieras decir, está, es esto. Y aparte tampoco había un editor que decía, no, si vos querés triunfar, esto lo tenés que hacer de otra manera específica. Tiene sus pros y sus contras también.
Pero nosotros como autoeditores sabemos perfectamente que está bueno autoeditarse, porque hacemos lo que queremos. Si yo quiero hacer que este cómic tenga 3, 4, 5 páginas, lo único que me detiene es mi pobreza muchas veces. Uh-huh. Y no solo la hora de imprimir, Peter hablaba de los costos de imprimir, pero también está en un tema de que, obviamente, salvo contadas excepciones, todos los historietistas acá tenemos otros laburos y otras obligaciones. Entonces si yo tengo que entregar este cómic de 54 páginas rotulado para un cliente, tengo X cantidad de tiempo para trabajar en mi propio cómic. Pero voy a agregar algo sobre lo que decía Pablo sobre la diversidad. Es un tema de democratización de los medios. Pasa lo mismo con la música. Mucha gente que nunca hubiese podido, con lo del visual, que nunca hubiese podido publicar, a ver, vos, haciendo cine, haciendo que los podés colgar en YouTube hoy día o en Vimeo.
¿Sí?
¿Ibas a llegar a una sala? No. ¿Ibas a vender un manga a la revista Quimera? No. Capaz que yo, que hacía algo más americano, llegaba, pero tampoco, porque había que conocer gente o qué.
Yo habría tenido que castrar mis preferencias para poder llegar a Quimera. O sea, cosas que yo... O sea, ojo, vos sabés que tengo un rango bastante grande a nivel de cosas que me gustan hacer y cómo las hago.
¡Oh, una princesa pirata!
¡Oh, una princesa pirata!
¿Qué nivel? ¿Te quedas lejano porque vos, Pablo?
Sí, definitivamente.
¡Qué cachetada!
Ella me dejaba.
Vuelve bajo.
Yo la rellenaba mejor. No, pero de vuelta, es como... Yo creo que nunca habría terminado siendo el editor de una revista de mangas si hubiera tenido que pasar adaptarme a trabajar en Quimera, porque me habría acostumbrado a entregar otra cosa. Habría
no, yo creo que sí, cosa. Yo creo que sí, porque las cosas te terminan naciendo de adentro. Por más que tengas que hacer otra cosa, el manga es demasiado. El manga sale de su tronco. como para eso.
Bueno, yo tengo tres puntos de vista, o sea, un punto de vista sobre tres cosas diferentes. Por supuesto, a mí me encanta el papel. Me encanta el papel. Me parece que no es tan fácil llegar a él, llegar a usarlo, que el público llegue a él como puede llegar al medio digital. Lo que sí me parece que habría que haber una especie de mezcla entre lo que es el webcómic para formato, leer rápido y dejarlo rápido, y lo que es la revista digital de cómic, que te la puedes bajar tipo en PDF y ves una revista entera, que vos la diseñás en el tiempo que querés, la levantás cuando querés y no tiene esa periodicidad de una semana, sino que bueno, es un trabajo completo, lo pongo para descargar.
Formato plan H, por decir algo.
Sí, sí, pero
un PDF,
ahí,
yo qué sé.
Ahí ya hay un tema. La revista.
A mí me encantaría sacar en PDF, digo, la misma revista que podría imprimir, pero en vez de imprimirla la saco en PDF y bajatela.
Pero la revista que sacas en PDF queda reducida a un público en particular.
Claro, pero eso es porque ya hay un problema de medio de llegar.
A los que ya leían. No, pero no es por un tema popular. Queda a los que ya leíamos revistas de antes. Este, es uno de los motivos por los cuales también Perdidos en Éter cambió de formato, porque Perdidos en Éter es el programa con varias notas por programa y se escucha mucho más desde que tenemos una sola cosa por semana. Este, es un tema de especificidad. Si vos vas a, hay mucha gente que le embola agarrar una revista antológica porque sabe que va a tener un montón de cosas que no le van a interesar. No es lo mismo con un libro de manga, que el manga es como algo más, más directo.
Sufre igual con los mismos problemas, por eso estamos pasando a libros unitarios como Sayani.
Este, pero entonces eso queda. A vos y a mí nos cuadra en la cabeza la idea de leer una revista con un principio y final y varias historias. Pero hay mucha gente que nació a leer cómics leyéndolos como
cómics. Pero la pregunta es, yo tengo que decir, decidirme a hacer solamente para esa gente que nació.
No, no.
O tengo que decir, bueno, juego un poco, hago lo que yo quiero de aquel lado, hago lo que también se busca por el otro, y voy moviéndome entre, claro, entre un mundo y el otro, ¿viste?
Andriago, el gran problema que tenés ahí es que
soy pobre, si yo soy.
Además de eso, yo creo que acá no nos salvamos ninguno. Pero más allá de eso, el gran problema de ese punto de vista es que con papel vos vas a llegar a un número muy limitado de
gente. No, por eso ya descarté el papel. Estamos, claro, hablando entre el PDF, sí, 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 y formato webcomic, semanal.
No, yo creo que las dos cosas, yo creo que las dos cosas pueden convivir. Ahora que hablábamos hace un rato de los eventos que va a haber como la Freaky Fest o el World Artist Alley, o cuando vamos a Motivo Comics o otros lados, yo puedo hacer todos los cómics en la web que quiera y quedan inundados porque ni tu familia ni tus amigos lo comparten. Es algo que a veces es tipo, le saco una foto a un refuerzo y tiene 100 likes.
Para.
Publico un cómic y tiene 4. Entonces, y el algoritmo de Facebook hace que cuanto más likes tenga, más se vea, y es una bola de nieve. En cambio, para el papel tiene algo que cuando vos te acercás a un evento y tenés revistas y libros arriba de la mesa, la gente viene y los toca.
Todo, no, pero además de eso, el papel es algo más permanente. Está, pero volviendo para atrás, el tema de PDF versus webcomic de página a página a página. Se puede hacer perfectamente las dos cosas. El hombre Giant in the Playground, que hace Order of the Stick, saca cada 4 o 5 días una página de webcomic, una página de webcomic, una página de webcomic, que normalmente suelen ser autoconclusivos, pero siguen una metatrama. Pero además de eso, el hombre lo que hace es hace
un compilado
y los vende como PDF. Vende capítulos de su webcomic, que tiene miles de páginas ya. Sí, creo que tiene miles de páginas. En fin, mil de páginas, en realidad, porque creo que no llevaba.
Docenas es mucho.
No, pero eso para ahí encuentro una solución al problema, por ejemplo, de Jagger.
Es la diferencia.
Si ellos hicieran compilados y vos pudieras arrancar los compilados, podés agarrar lectores nuevos años después.
Claro.
Sí, pero solo los hacen papel los compilados.
Claro.
No,
si hicieras compilados
¿quién
digitales.
Hace papel los compilados?
Slay.
Si hicieras compilados digitales, tendrías la opción de el tipo que empezó a leer tarde.
Sí, el hombre vende las dos cosas, en papel y digital también.
Sí, lo que quiero decir es que sobre el webcomic es que es un medio en sí que cada vez está divergiendo más desde del cómic como lo entendemos, en tanto que dibujo y globo y lo leo, sino que se explota más como un medio híbrido, en tanto que puedes incluir cosas como juegos o como música o como experiencias que solo son posibles si las vivís en el medio digital.
Es cierto.
Aún así, los autores se rebuscan y logran sacar un producto para vender en formato físico. Un caso que conozco bastante es uno que yo sigo que se llama Ava's Demon. En donde la autora eventualmente hizo un Kickstarter para sacar el cómic en formato físico y lo hizo en formato de libro ilustrado, no de revista, y tuvo bastante éxito.
Sí, yo iba a mencionar más que nada eso porque, primero que nada, la gente que ahora mismo está en internet, ¿no?, que no se acostumbró a tener una revista de cómics en la mano, ellos se acostumbraron a un formato que es mucho más simple, con mucho menos texto dentro del webcomic. Estamos hablando que un webcomic te ocupa, como dicen, sale una página cada 3 días, 5 días,
no importa,
pero
no,
son pero, un formato de 6 cuadros, ponele máximo por ahí, y es muy simple de leer, lo cual si bien, bueno, se pierde un poco de literacidad entre el lector.
Bueno, ahí ya nos caemos en otro
hay
que la gente cada vez
lee
menos.
Hay cómics que son pesados, son exitosos, o sea, son pesados de texto y son exitosos, y hay cómics en papel de que en realidad tienen muy poco.
Sí, pero estamos hablando de cuál es la diferencia de la popularidad y por qué el papel está muriendo.
No, igual
no creo que no tiene nada que ver.
No, no, hay algunos que explotan eso de la investigación visual en que empiezan a jugar con lo que significa el cómic, lo que significa una cosa que es una novela gráfica, lo que significa el tema de imagen y texto. Entonces, si yo te pongo un cuadrito de imagen así, tipo, súper chiquitito y un montón de texto, sigue siendo un webcómic.
Bueno, pero eso ya es algo que puede fracasar en sí mismo, esté en papel o esté en cómic,
claro,
porque es tipo la gente que relata, que tiene un cómic y relata todo lo que está pasando. ¡No!
yo, más que nada, lo que iba a mencionar también, aparte del cómic occidental, el manga también se está haciendo mucho eso. Ya se está perdiendo lo que es el manga estilizado, de tener los cuadros y tener los dibujos al el estilo de manhwa. Ha pasado muchos más que nada los nuevos artistas que utilizan, es un estilo que va en lugar de izquierda a derecha, en página a página, va desde arriba hacia abajo. Y lo que más tiene
un rollo
tipo de los guión coma.
Claro, sí, sí. Vos lo ves en internet más que nada. Sí. Y lo que más tiene es el impacto visual y mucho menos texto. Por eso más, mucho más.
Pero, popular. Ver, si están tiene impacto visual, tiene menos texto, sí, sí. Pero ¿tiene argumento o está perdiendo
el argumento? Puede llegar a tener muy buen argumento, depende de cómo
entonces
lo manejen.
No, lo más mínimo.
Sí, o sea, yo lo que estoy
pero
viendo.
Pero estamos hablando de por qué se está muriendo el papel.
Lo que estoy viendo, unos webcomics de.
Yo no creo que se esté muriendo el papel.
Webtoon, que está usando ese formato, y creo que hay otros que siguen eso, que están hechos, pensados para leerlos en el celular, entonces son tipo así, así abajo, pero es tipo un capítulo entero así. Es bastante contenido por semana. Y, o sea, estoy leyendo uno que es un apocalipsis zombie que está muy bueno. Y está interesante porque también, tipo, lo lees en la computadora y es bastante cómodo igual. Pero está pensado para que si lo lees en el celular se lee re cómodo. Pues es uno de los temas. En el celular es muy común ver contenido, pero en los cómics es incómodo porque tenés toda la página en el celular, que es muy chiquito. O, claro, si arandás, tenés las viñetas que se atraviesan y cosas, tenés que andar moviendo la
pantalla. Ahora hace poco Amazon estaba patentando, Amazon o Google, perdón, estaba patentando un sistema que todavía no lo vi en acción, que es no es el guided reading que te va mandando por las viñetas, sino que es te permite tocar el globito y agranda el globito. Vos podés ver la imagen que dice eso, genial.
Claro, eso es algo que nació en realidad del medio digital y nunca va a ser otra cosa.
Pero estamos de acuerdo. Bueno, no sabés.
Es como.
Nunca sabés qué puede inventarse el día de mañana que se parezca al papel. Ya hay esas tablets que son un coso que es como un rollito. El día de mañana tranquilamente puede haber algo que te tire un holograma en la jeta. Yo no creo que el papel se esté muriendo. El papel tiene su lugar. Yo, por ejemplo, obviamente soy un lector de cómics en papel y tradicional. Cada vez compro menos por un tema de espacio
y de precios.
Y de precios, por supuesto. Leo un montón de cosas digitales. Compro un montón de cosas de pago por PDFs. Por ejemplo, una cosa que hago cuando puedo es cuando veo un Kickstarter de un cómic que me llama la atención. Además sabemos que acá en Uruguay el shipping nos mata. Que te querés comprar un libro de $20, pero el shipping va a ser de 30. Pero no puedo.
Sí, todo bien,
cuando está la opción de comprarles el cómic digital, lo compro. Pago $5-$10 por un cómic digital. Que a veces capaz que después no leo. Sí. Pero por cuestión de tiempo. Y otra vez lo que hago, sí, son las colecciones. Cómics que me gustaron mucho en webcomic y sacan un lindo libro, por ejemplo, el de Lady Saber and the Pirates of the Ether, que algunos creo que se los he mostrado. El libro es un despelote, y además le fue también con la campaña que incluyó todo tipo de volúmenes extras, desplegables del barco, muñequitas del personaje, todo, ¿vio? Y tiene, bueno, o el libro que compré de el manual para el científico de acción de Atomic Robo, que no pagué uno solo de los cómics porque los pirateé todos, que me acuerdo que me regalaron también, pero a la hora de que vi algo que les podía dar,
es el día de hablar como pirata, actuemos como pirata.
Claro, a la hora de que yo podía darles una plata a los locos, que además sabía que les iba a llegar directo porque no había ido atrás, en el medio, fui y puse todo lo que pude pude, porque además, por ejemplo, era la única opción de conseguirme un dibujo original del dibujante, porque estoy lejos de irme a una convención.
Sí, sí, sí.
También tiene esas cosas, hablando de la democratización, Internet ha logrado una democratización para el acercamiento del autor. Sí. Yo puedo mostrar un cómic a Gail Simone a ver qué le parece, y lo he charlado una vez con ella, o desde mi lado, como trabajo como rotulista, estoy en un grupo con rotulistas en donde están tipos como Clem Robbins, que es el tipo que rotula todo lo de Hellboy, Tomor Sechowski, que es el tipo que rotuló 30 años los X-Men, y son tipos que te tratan. ¿Quién me faltó ahí? Me faltó el loco que hace Sandman, que no me sale el nombre, ahora esto que es un salado también. Entonces,
Neil Gaiman.
No, el...
Digo, ese que hizo Sandman.
No, ese es el dibujante, es el nombre.
No, Sam.
No, me sale el nombre.
Estás pensando.
Y es horrible.
Roberto. Cacho Rotulator.
Y los tipos te tratan como un igual.
Carlos Rotulador.
Les mostras una página y te dicen, che, te quedó re bueno esto. O vienen a pedir consejos a los demás locos. Y eso es algo que en otra época. A ver, pasaba, por ejemplo, hace poco escuché una entrevista a Diego Jordán, que es acá amigo de personal y es amigo del programa. Diego sacó un libro, que es su tesis universitaria también, que es todo lo que el loco ha aprendido de cómo trabajar para la industria extranjera. Y en una entrevista contaba cómo arrancó él. Él arrancó mandándole dibujos con sus cartas a gente como Will Eisner o John Bogdanow, toda esa gente, y esperaba meses para recibir una respuesta con críticas. Claro, había que tener una paciencia importante. Hoy día es mucho más fácil.
Yo me acuerdo cuando estábamos hablando de cuál era el mejor alien para acercarse acá.
Sí, fue hace media hora.
Sí. Más allá de eso. No sé cómo llegamos acá, pero aprovechando que estamos acá, sí, tenés razón, en realidad eso, no solo obviamente para todo el tema del arte, sino para todo, que el internet, el medio digital, el medio...
De las redes sociales
nos ha acercado mucho a todos, o sea, nos ha abierto un montón de campos, y eso es uno de los pros más importantes que tiene todo lo que son webcomics, que podés acceder a un mercado, podés acceder a un público inmensamente mayor, por lo menos para nosotros acá en Uruguay, inmensamente mayor al que podríamos acceder en papel.
Eso era uno de los puntos, más que nada. Y el otro punto es el económico, el que ya lo tocamos varias veces, que todos los que estamos acá son todos pobres, no podemos imprimir y no podemos comprar cómics.
Sí, por lo general. Me parece que eso es
lo que más impacta, entre la diferencia abismal entre el cómic.
Sí, una colección de internet es mucho más barata.
Esos son los dos puntos más.
¿Es barata o gratis? En lugar de poder ser gratis.
Pero es que no es lo único, porque estamos hablando siempre de en Uruguay, gracias a internet tenemos un público más grande.
De todos lados.
En este momento no se está hablando de que el papel se está muriendo, porque no es un tema de papel. La industria del cómic en papel está sufriendo horriblemente, pero por una trampa que se hizo ellos mismos. Algo que pasaba antes era que los cómics se vendían en cualquier lugar, hasta en la carnicería, si hiciera falta.
El papel se volvió coleccionable.
Sí, sí, yo que estaba al frente de
Marvel.
Sí.
No, tiene un puesto ahí como medio raro de creativo, pero no está ahí.
Ahora está medio metido
en porque si seguía al frente de Marvel, que se muriera todo Marvel, ¿no?
¡Explote!
Lo que pasó fue que...
Detecto que no te cae bien Joe Quesada, no sé por qué.
Lo que terminó pasando fue que antes
muy perceptivo,
entregaban los cómics, y si los cómics no se vendían, les rompían la tapa y se los volvían a mandar a ellos, y tenían que pagar ellos el shipping de que les devolvieran los cómics que no se habían vendido. Entonces, fue cuando inventaron todo el mercado directo, que es onda, vamos a venderlo solamente a lugares donde venden cómics.
Sí, y vos sabés que vendés 30 Superman, pedí 30 Superman.
Y tienes que preordenarlos de ya. Y el tema después fue que vino Diamond y todo eso. El tema es que empezaron.
Bueno, sí,
Diamond y su monopolio mató todo eso.
Si volvemos a lo de la democratización y a lo de un montón de temáticas y estilos que no se pueden haber cubierto, estamos hablando de que eso es culpa de señores heterosexuales blancos. O sea, no quiero sonar como go feminism, ¿no? Pero es verdad. Entonces, todas esas cosas que hoy día lo que hacen las chicas de Gutter Glitter en Argentina, o un montón de webcomics como K&P, o no sé de qué va ese de Eva Demon, pero calculo que no debe ser de señores musculosos. Claro, por eso.
Bueno. Muy bonito.
Un montón de cosas que, si vos te aparecías con eso enfrente de, ya no te digo Stan Lee en la década del 50, te le aparecías con eso en la década del 90 a Bob Harras en Marvel, y te sacaba patadas en el orto. Entonces, la trampa es lo que cerró el mercado del cómic y que no se vendiera. Un montón de... Ahora, el otro día compartí un aviso de Atari donde hay una nena jugando enfrente de la televisión. Eso es de los 80. Y hay unos avisos de Lego preciosos con nenas armando torres. De un momento para otro, o gradual, no sé cómo fue, ese tipo de cosas empezaron a marketearse solo para varones.
Sí, vi recientemente un video en YouTube, no me acuerdo el canal, está muy bueno, pero no me acuerdo el canal, que en un momento todo el tema del marketing, ese tipo de juguetes se empezaron a vender en tiendas para juguetes, y ahí tenían que meter el marketing o para nenas o para varones, porque estaba dividido y los tipos apostaron todo a varones.
Nintendo
en
la década de los 90, que sacaba los videos todos radicales, que había que eran muy mixtos para los dos géneros, pero después se dedicó solamente a las cosas para varones.
Nintendo se tomó la molestia en su momento de salir de una forma diferente para ser vendido como electrodoméstico. Aparte, ellos buscaron justamente una forma y un diseño más neutro para que lo pudieras ir a buscar al lado de una videocasetera.
Bueno, el otro día yo me acordaba del primer Atari que hubo en mi casa en los 80 en Estados Unidos, que tenía paneles de madera, porque alguien había decidido que, miren, igual, somos cool, tenemos estilo, tiene madera.
Igual, lo que yo iba a decir, más que nada sobre ese cambio radical que se hizo, es un cambio bastante cultural y muy occidental. ¿Por qué decimos occidental? Porque el mercado gigante que consumió mucho más Nintendo en los 90 fue Estados Unidos. Y Estados Unidos sabemos que tiene una sociedad muy tradicional y muy opacada hacia lo que es diferencia de género.
Gemma en cualquier momento nos dice sucios gallinas.
Estamos hablando en serio, toda esa barrera de este estilo nunca pasaría por un filtro editorial. En Japón nunca existió, porque tenés cómics de cocina, cómics de béisbol, y el mito que no es tan mito, porque yo lo he visto pero conozco gente que ha estado y lo he visto, que es de verdad que vos vas en el tren y hay un tipo con pinta de salaryman de Toshiba que va leyendo un manga. Tiran y vos, lo tiran a la basura.
Coca-Cola arriba de ella.
Y hay otra cosa.
Y aparte, vos, salen 60 pesos. Eso es un crimen, sí. No pagar por eso. Pero
que hay una cosa muy importante, que ahora se cambió todo eso, ¿no? Porque ya estamos mucho más abiertos a lo que es la diferencia de géneros, ¿no? Y se unificó los dos géneros. Pero lo que, más que nada, lo que está, bueno, en todos lados, ¿no? No solamente en los cómics, en videojuegos, en todo, es la simpleza y es el problema del primer mundo. Porque yo no tengo esto en una sola cosa, no la puedo tener. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Digitalizan todo. Y eso es una de las cosas porque la gente también no compra papel. Porque es mucho más fácil tener. Bueno, te obligan a tener el celular, te obligan a tener el internet, pero lo tenés todo en un lugar.
No, lo tenés todo digitalizado.
No, el otro problema que tenés con el papel también es tipo la accesibilidad. Yo vivía en el interior. Vos querés conseguir un. Yo un tiempo quería leer cómics. ¿Vos querés leer un cómic? ¡Suerte! Querés venir a Montevideo y
yo vivía en su lugar.
Mi primer manga lo vi a los 17 años.
¿Por qué vivías en San José? Yo vivía en Salto.
Sí. De este lado está la gente que sufrió vivir en medio de la.
No, y estamos hablando de que Maldonado era un lugar donde llevaba un montón de argentinos. Salto también. Imagínate lo que era vivir en Melo. No, ojo, en Melo, por ejemplo, Matías Soto te dice que no estaba en Melo, Matías es de Tacuarembó. Estaba en Melo. Y ahí comí brasilero y leías mucho cómic brasilero.
Ah, pero ahí te llevaba.
Viejo de Melo.
Acá en Montevideo en un momento era dificilísimo conseguir cómic también. No se crean que esto era New York y estoy en la pata y estoy en el otro planeta, algo por el estilo.
Más que nada, los frikis japoneses que querían buscar manga no lo conseguían.
Yo cuando empezaron a llegar las primeras revistas Ibrea, yo estaba en el liceo. Onda, ¿qué es esto?
¡Esto es magia! ¡Estos chinos no se mueven como los de la tele!
Algo que pasó cuando estuve en Japón. Pasé por la Comiquet. La Comiquet es el evento independiente más zarpado. Es onda. Si vos sacás un libro, ya sea un libro parodia de una cosa real o lo que sea, tenés ahí mesa y estás ahí al lado de un autor publicado, zarpado, si quieres.
O sea, todo lo fanzine.
Pero es que no es solo fanzine, es autopublicado. Hay cosas ahí que le dan 10 vueltas a las cosas que compraste en un kiosco, ¿entendés? Yo vi un libro.
Como un alfajor,
por ejemplo.
No hay nada que le dé vuelta
a libros a todo color, papel brillante, tapa dura, lomo. Y a un precio que, de vuelta, lo ponías al lado de... La Shonen Jump es papel higiénico, ¿entendés? Es la re...
es el diario.
Es peor que el diario, te juro.
Depende de qué diario. Hay otras... El país está bastante...
hay otras revistas, otras publicaciones que están más bonitas, como por ejemplo la Heroes. Pero la Shonen Jump ni siquiera tiene blanco, no tiene negros plenos. O sea, es peor que la fotocopia que sacás en Tristán Narvaja.
¿Qué es un negro pleno?
¡Negro pleno!
Negro, negro.
Ya, negro, pero es un negro que hace música tropical.
El tema es que, de vuelta, para ellos la Shonen Jump es un medio a un fin. Ellos son, es una encuesta que le pasan a la gente para ver qué es lo que le interesa.
Es Pilot Season.
Pilot Season. Y después ellos sacan los libros que te venden bien editados, el anime, el juego, todo lo que venga en la vuelta.
Es que específicamente eso se cambió hace unos cuantos años en realidad, porque la montaña de Shonen Jump que vos encontrabas al lado de los postes de luz, en la esquina de las casas, en las puertas de las casas,
te podías hacer una casa.
Te hacías una casa. O un pueblo igual.
¿Qué estás diciendo? Repito.
La Comiquette es bien para todo lo que es autopublicado. Y entonces hay desde cosplayers, hay editores de cómics y hay también editores de videojuegos.
Y dejan entrar uruguayos.
Y dejan entrar uruguayos también. De hecho, Power estuvo de rebote ahí, fue rarísimo. Porque tenían una muestra de convenciones dentro de la convención. La Comicópolis
levantaron. Japón es tan avanzado que tiene convenciones adentro de sus convenciones.
Hay uno de los encargados de Comiquette. Era el asiático que estaba recorriendo la Comicópolis.
¿Jim Lee?
No, que pedía fanzines específicamente. No estaba interesado en eso. Agarramos nuestro fanzines de Power y dijimos, vos, pero tenemos el libro. Lo de esto está acá. Y agarraba solo
el piso. No lo vi.
Y el loco agarró, lo llevó y resulta de repente pasaron un video que había dentro de la Comiquette, había un sector que era la Comicópolis. Y eran todos fanzines que habían agarrado de la Comicópolis puestos ahí para que la gente leyera.
Y estaba Pau ahí. De casualidad te encontraste con tu fanzine ahí en Japón.
No, esto fue después de que volví. Nosotros dejamos allá.
Ya había un fanzine oriental en Japón.
Sí. Varios. Pero sí. El tema es que de vuelta, todos, la Comiquette lo financian justamente imprentas. Dicen protegiendo la cultura del papel. Ellos están diciendo, wow, ¿quién quiere sacar cómics? ¿Quién quiere usar nuestro papel para algo?
¡Qué bizarro! ¡Qué bizarro en un país en el que no hay espacio! Como decía recién, creo, capaz que fue fuera de micrófono, no me acuerdo. El encontrar pilas de Shonen Jumps al lado de un poste de luz.
No sé cómo
es Japón, no hay lugar para nada. No hay lugar acá.
Es Japón. ¿Tienen un mercado? El doble del tamaño de Uruguay. Pero solo una cuarta parte puede ser habitada.
Estamos en
una
montaña de mierda.
Lleno de montañas.
Ya sé, están tratando de producir papel para convertir el papel en islas flotantes.
No. Como hace China.
Como las islas. Las islas deberían ser flotantes si no son un fracaso.
Son Shonen Jumps.
Claro, sí.
Te podés leer. Te
reciclan todo y quieren un mercado de segunda mano muy zarpado, incluso de videojuegos.
Toshiro, me contaron que vivís del manga. No, vivo en un manga.
Pero de vuelta es muy zarpado. Ahora, de vuelta, en Japón tienen una industria donde todo el tiempo tienen que generar contenido porque están en la industria de encontrar qué es lo que hace que la gente reaccione emocionalmente a algo para que podamos encajarle todo lo demás. Podamos encajarle juegos, podamos encajarle series, podamos encajarle live action, podamos encajarle dramas.
Y están la respuesta es bombachas.
Hasta cualquier cosa.
Bueno, eso lo es. Y eso es lo que estábamos hablando ahora. El manga más popular es el manga de cocina.
El manga popular, el número uno de Shonen Jump en este momento, es Shokugeki no Soma, que se trata de un tipo que cocina. Y que cuando, bueno, la gente prueba eso, viaja.
Orgasma.
Sí.
Escuché hablar de eso.
En las inmortales palabras de Studio Griffin, santo cielo, hay energía en mi boca.
Exacto. Y tienen eso de que nadie se lo esperaba venir, pero para ellos no hay ninguna idea estúpida. Eso da, vamos a dar la oportunidad. Si les gusta, les gusta, seguimos. Si no les gusta, se va. Así. Es todo el tema eso.
Sí, también debe ser una fábrica de chorizos con un turnover que. Sí, nos encantó tu idea la semana siguiente y. Disculpame, Sato, pero estás despedido.
No, es que
junta, junta tus cosas.
Es que eso sí.
Si no, es que si estás en números, tienen tipo 15 historias corriendo en la Shonen Jump. Si estás en números dobles por más de 3 semanas, te cancelan y entra otro.
Bueno, me hizo acordar, ayer estábamos terminando de ver con Profesor Dinosaurio un documental que se llama Chaos on the Bridge, que lo conduce William Shatner, que es sobre el origen de The Next Generation. Que todo el mundo dice, sí, Star Trek The Next Generation hizo que la franquicia pasara de ser una sola serie de culto a una verdadera franquicia. Los primeros 2 años fueron una cosa que todo el mundo se odiaba, Patrick Stewart puteaba en el puente, cosas por el estilo. Y una era que Jim Roddenberry, el creador de Star Trek, estaba tan mal de la cabeza para censurar la vida, que un día te decía, tu guión es magnífico, y al día siguiente estaba despidiendo. Y Ronald D. Moore, que luego fue guionista, de Deep Space Nine, y es el creador de la Batalla Galáctica moderna, en el baño de la oficina de los guionistas
lloraba.
No, tenía un pizarrón en donde apuntaba los nombres de todos los guionistas que se habían ido yendo, los habían ido. Y ocupaba toda una pared.
Es el muro de los veteranos.
Claro, sí, claro. No, pues busquen ese documental por ahí porque está
¿para qué? ¿Para no recontratarlo?
No, era para recordar a los compañeros caídos en batalla. Él no era un mandamás, él era un Carlito que tuvo la suerte de seguir adelante y durar. No.
Estaba echando un miedo, está mirando. Podría ser yo. Eso es depresivo.
Bueno, después hizo Batalla Galáctica.
La industria esta japonesa tienen eso de que realmente lo que se considera un mangaka o un historietista profesional ahí es alguien que pasó un año sin que lo despidieran y solamente seguía sacando mangas. Sí. O sea.
Y si no pasas a retular, rellenar y todo lo que tengas que hacer en una página y sos sidekick. Y trabajas toda tu vida de sidekick y no ganas nada. Sí, ahí te va a reconocer. Sí.
Está zarpado, pero aún así la cantidad de el rango que tienen allá es zarpado.
Hay gente que ha salido.
Y tienen de vuelta.
De sidekick.
Sí.
Sí, hay
la gente. Mayoría nacieron de sidekick. Sí, el autor de One Piece es uno de los más zarpados. Era asistente de Rurouni Kenshin, sí, sí.
De Watsuki.
No quiero Watsuki.
Sí, sí, bueno, entonces sale.
Pero tiene todo ese rango zarpado de que sonda. Tienen que sacar semanalmente cómics para niños. Tienen que sacar semanalmente cómics para mujeres. Tienen que sacar semanalmente cómics para jóvenes, tiene que sacar semanalmente cómics para adultos. Todo el tiempo tiene que salir algo y la gente incluso por voluntad propia van y sacan cómics después autoeditados por fuera, donde no tienen un margen de ganancia grande. Y lo que tiene eso es que agotan las ideas tan rápido que por eso tienen tanta diversidad. Pensá que siempre se dicen, ay, no hay suficientes mujeres fuertes en el cómic o en las películas yankees. En Japón, vos vas a Japón y la cantidad de mujeres transexuales, bisexuales, hermafroditas que hay, protagonistas de series que duran años, es abundante porque de vuelta ya agotaron todas las otras cosas y tenían que meter algo esa semana. Y de vuelta, y contrataban mujeres para hacer esas cosas.
Y sin embargo, siguen haciendo una y otra vez Dragon Ball.
Le cambian el nombre nomás.
Porque vende.
Claro.
Es que justamente
me la joda porque vende. Después tenés a sale un serie nuevo en el espacio porque vende.
En Space, ¿en serio?
O sea,
cualquier es mejor en el espacio.
Es posible.
Con espadas con fuego.
Básicamente.
Hicieron la escuela de Saint Seiya porque no podían
hacer. Qué maldad lo
de. Qué horrible.
Omega. No, Saint Seiya Omega está bueno.
Omega está bueno, pero la segunda parte.
El tema es que Toei se quedó con las franquicias más populares y dijo, bueno, la gente va a ver esto seguro, así que podemos gastar menos plata en esto. Y entonces, por ejemplo, dijeron, ¿qué tal si hacemos Caballero del Zodíaco, pero cuesta plata animar armaduras? ¿Qué tal si ahora usan calzas? Y entonces salió Omega y la gente dijo, sos cualquiera, Toei, te queremos, pero no tanto. Y entonces puso plata y contrataron otro estudio de animación y la presentación de la segunda temporada es como las calzas se convierten en armaduras. Y están diciendo, no, disculpen, sabemos que hicimos algo mal.
Era
el rebirth de Toei. Lo mismo con Dragon Ball Super. Lo mismo con Dragon Ball Super y con Sailor Moon Crystal. Todas las primeras temporadas de estas series que son revivals de
especialmente con Dragon Ball Kai, ¿no?
Dragon Ball Kai,
sí, bueno, pero lo que pasó con Dragon Ball Kai fue el recorte que hicieron y nunca lo terminaron porque, bueno.
No, pero ¿qué lo terminaron?
¿Lo terminaron?
Quiero que aprecien las caras.
Una pausa de como 3 años entre la serie y la U. La U terminó una semana antes de que salía Super. Fue como.
Sí, tuvieron que hacerlo.
Claro, lo hicieron para enganchar a la gente.
Yo te digo, moderale, chiste acá. Moderá.
Que, las caras que estamos poniendo Andrés y yo, que no sabemos de qué mierda están hablando.
Ella suscribe a la biografía que ustedes invitaron, así que.
Dragon Ball existe. Son los que vinieron.
Dragon Ball existe como en el manga original, que eso era todo Dragon Ball Z, que se adaptó todo anime. Después lo reeditaron para HD, cortándole arriba y abajo, metiendo algunos planos redibujados.
Y el tema es que lo hicieron como en dos tandas re separadas.
Y es distinto.
Y ahora el tema es que después de que lo terminaron, empezaron a hacer Dragon Ball Super, que es lo nuevo, que no existe, que trasciende el manga.
Los títulos de Monty Python. Los títulos de Monty Python y de Holy Grail, que se les acaba la plata y los tienen que mandar a animar en Hungría. Bueno, no sé dónde todo.
Desgraciadamente, eso es lo que pasó. Toei es la compañía que tiene las franquicias más zarpadas, como por ejemplo Dragon Ball, Sailor Moon,
Castle. Hasta ahí llegó.
Y el tema es que cuando decidieron hacer todos estos revival de series animadas nuevas, dijeron, total, la gente las va a ver, así que ¿para qué vamos a poner plata para animarlas? Y cortaron esquinas a diestra y siniestra.
Sí, yo por lo menos he visto ejemplos de lo que es Dragon Ball, la nueva, y da miedo.
Bueno, a partir de la segunda temporada de Dragon Ball Super, Sailor Moon Crystal y Caballeros del Zodíaco Omega, fue que empezaron a poner plata porque era el fondo del tacho. Los episodios de Dragon Ball Super tenían tan poca plata y que los animadores estaban tan tercerizados que se terminaban de animar 3 horas antes de salir al aire. Y entonces no tenían lo que se llama supervisión de animación. El supervisor de animación es el director del episodio.
Tenía super fuerza, no supervisión.
Que agarra y les dice: bueno, vos dibujás este plano. Y después, cuando termine, me lo pasan a mí y yo me aseguro que Goku se parezca a Goku siempre. Porque claramente todos tienen estilos diferentes, no todos están tan capacitados. Y el tema es que
algunos creen que Goku tiene bigote.
Por ejemplo. El tema
ahora
es que
tiene los colores de pelo.
El tema es que eso lleva tiempo. Y entonces, si no hay tiempo, lo único que no puede cortar en toda la línea de trabajo, de producción, es la supervisión. Entonces el tipo llega, ve el Goku que presentaron para Super, y es onda. Y dale, y lo manda. Y después, cuando llega el Blu-ray y todas esas cosas, ahí sí sale terminado.
Después lo arreglamos.
Pero una cosa.
Lo arreglamos en post.
Le cambiaron el color en el nivel nuevo, ese dios, ¿no?
De vuelta, ligando la plata, porque la plata en Japón se hace cuando venden los DVDs, en realidad, y no realmente cuando salen al aire. Entonces lo que están haciendo es básicamente, lo que sale al aire es el tráiler, la publicidad, el anuncio de que va a salir un DVD bien dibujado más adelante.
Yo me los imagino todo el tiempo, hay un cartel que dice abajo, esto va a estar mejor dibujado.
Algo que recomiendo que busquen, hay una serie que se llama Magician Barristers o algo por el estilo.
Abogados magos,
es rarísimo.
¿Vos no viste mi foto de mi viejo con la toga de corte internacional? Parece un wizard.
Y lo que tiene es que hay una muerte de un personaje, toda una escena dramática.
Ah, me contaste todo, papá.
Que salió al aire con cuadros fijos, con fondos y planos generales, o sea, sin animación. Y te hablo de que es una escena tipo de 3 minutos. Que después, cuando alguien sacó un video, que era la escena de cómo salió y cómo salió en DVD. Y en DVD había toda una pelea de fondo zarpada que nunca habías visto en tu vida. Y del otro lado veías una presentación de diapositivas.
Pero son abogados, ¿qué están peleando?
No sé qué anime era, pero era uno que mostraban, tipo, que lo habían mostrado en TV y que estaban en la cocina y en una parte había como un círculo verde. Y vos decís,
la lechuga. ¿Qué es eso?
La lechuga. Y después decís, no, no era la lechuga, así todo HD.
Es infame eso. Porque fue tan infame eso. Hubo un episodio donde tenía que ser una persona que estaba cortando una lechuga. El tema es que, al parecer, no hubo tiempo para dibujar la lechuga y pusieron una pelota verde. Y
así son las lechugas.
Y todos dijeron, vos, ¿qué onda con esto? Porque fue como un punto bajo en la animación japonesa. Cuando empecé a ver una lechuga, había una pelota verde.
Entonces, ¿dónde compro pelota verde?
Y entonces agarraron.
Uno podría creer que fue un punto bajo. ¿Sí?
Y empezaron a señalarlo todos. Para empezar, salió la versión final con el coso. Pero todos dijeron, vos, no podemos volver a caer en esto. Y es un chiste recurrente dentro de series de animación cuando aparece una lechuga verde que está dibujada como la lechuga más zarpada del mundo. Porque no pueden llegar a caer tan bajo como pasó esa vez, pero de vuelta
es difícil dibujar una lechuga, la verdad. Debe llevar como 3 minutos más o menos.
Pero es un tema que quería tocar yo.
Si alguna vez quisieron dibujar lechugas, hay un mercado agrícola.
Específicamente ahora estamos hablando de la calidad y, bueno, la baja de calidad. Primero que nada, voy a hacer una mención a lo que es Greenlight y muchas gracias a los dos muchachos acá de Polyraptor Games que están anunciando un juego que ya va a salir dentro de poco para Metal Steam. Así que está, el juego se llama Rumble.
No sé,
la pregunta es, ¿puede tener lechuga?
Puede tener lechuga.
Y la respuesta es, todo puede tener lechuga.
Everything.
Yo lo que quería tocar, más que nada, estamos hablando de la baja de la animación. Voy a hablar un poco de la baja de lo que son los videojuegos y el mercado de engaño dentro de Steam. ¿Qué es lo que está sucediendo?
De verdad dije que para otro podcast eso.
Sí.
O sea, lo dije de verdad.
Bueno, lo dejamos, lo cortamos por acá, entonces.
Sí, porque se va a mucho y no es lo que hablamos. No, se fuera de jugar, no te quise jugar, pero es verdad. No sé si alguien tiene algún tema más, lo seguimos, o si no, vamos a la parte de recomendaciones.
Yo creo que por todo lo que hablamos de cómic y de la diferencia del papel y la web y lo que hablamos ahora de la calidad en el anime y el manga, algo para destacar que me parece interesante es que hay una diferencia importante entre hacer un mercado cuyo objetivo es ganar plata a través de la venta del producto y un mercado donde el objetivo es ganar plata a través de la venta de un servicio. Cuando vos haces web, lo que la gente hace para ganar plata es decir, vos querés ver mi producto antes, dame unos pesitos y lo puedes ver antes. El método Patreon.
Patreon, sí.
O si no, el Kickstarter. Vos me das plata y entonces vos estás pagando por que yo haga el producto, o sea, yo te vendo un servicio de hacer producto y hago un Kickstarter y pues, me das la plata, hago un producto de nuevo, otra vez no, y hago tres capítulos.
Por ejemplo, en los cómics, el Kickstarter es el cómic ya está hecho, vos te querés llevar el libro y firma y dibujo y remera, por lo general.
Claro, eso es un
método. Los Kickstarter que son para pagar para producir el cómic no suelen ir bien.
Claro, ahí lo que tienes es que hay mucho.
Te lo digo por experiencia.
Hay cosas de engaño y eso, pero sí, o sea, ahí lo que pasa. Gracias por la impresión.
No digo que no te entreguen el producto, digo que la gente no suele acompañar ese tipo de Kickstarter.
Claro, sí, o sea,
En la madurez de Kickstarter creo que el público ya ha aprendido a diferenciar, bueno, esto me parece que no va a salir bien, esto me parece que está medio
más
o menos. No es un tema de chantada, es un tema de que la gente quiere el producto primero y después pagar.
Se cuelga más, sí, claro, cuando el producto ya está
petardeado. Sí, quiere los perks, quiere la remera, quiere el cómic
armado. Yo estoy de ese lado, en realidad, al lado de los productos accesorios, más allá del producto principal, que por ahí vos ya lo consumiste porque si es un buen cómic, vos la historia ya la sabés.
Sí, yo en realidad en Kickstarter aporté a tres distintos de idea, o sea, tres Kickstarters distintos de la idea. Dos de los cuales salieron bárbaros. El tercero nunca se materializó y perdí la plata, pero está. Son cosas que pasan. No necesariamente, por lo menos en un 66%, eso de poner plata por la idea antes de que esté el material hecho, me ha salido bien.
Sí, no, igual yo estaba hablando más que nada de cómics. He visto un montón de juegos o de productos que te muestran toda una idea de cómo va a ser y eso sí. En el cómic, por ejemplo, los Kickstarter que andan son los que es un cómic que ya se publicó y te van a vender el libro como dos accesorios. Los que son, tengo este cómic, este es el equipo, estas son las muestras, necesitamos $20,000 para imprimirlo, no suelen andar. De hecho, por ejemplo, ahora yo anoté un cómic por el cual, por suerte, a mí ya me pagaron. Entonces yo no me preocupo, igual lo estoy compartiendo. Y están pidiendo nada más que $2,000, que es re poca plata para un Kickstarter. En los primeros 3 días hizo 1,500, va 2 semanas y está medio clavado en 1,700, 1,800.
Está, pero eso es normal.
Danos el nombre que hacemos una vaquita acá.
Se llama Day 165. Es de la Segunda Guerra Mundial, es Weird World, esas cosas con cosas místicas y raras.
¿Por qué no la Primera Guerra Mundial?
Porque no soy mejor.
La Segunda es la mejor.
Porque no soy.
Porque todo el mundo le
cuenta la Primera. Las secuelas nunca son mejores. ¿Nunca viste Terminator 2?
Iván. Porque no soy el guionista. Pero son británicos los personajes y el sargento tiene el bigote.
Claro, aparte de los británicos, la Primera Guerra Mundial. Veía son las trincheras, entonces no tiene gracia.
Está en el libro que
todo al mismo tiempo.
No, yo estoy siguiendo un Patreon de Rod Espinosa, el mirado Legner, que está haciendo Adventure Finders. Y este lo está
grabando. Iván todavía no entendió que no se pueden tener conversaciones cruzadas con otra persona.
Yo sí lo entendí, pero luego igual.
No es mi culpa, a mí me incitaron a.
Ya sabes.
Bueno, pero él. No, pero para volver, entonces el tema es que al tener estas dos situaciones donde en uno pagas por un servicio y en uno pagas por un producto final, la situación en la que vos te encontrás es que la gente está mucho más dispuesta a pagar para tener el cómic antes y poder leerlo antes, porque tiene muchas ganas de leerlo, que para simplemente tenerlo en papel. Y es tipo, yo sé, tu cómic que más te gusta, sí, lo querés tener en papel, porque lo querés tener en tu casa, porque querés poder mostrárselo a tus amigos cuando vienen y podés querer mirarlo y olerlo.
Dormir con él.
Pero en realidad es eso, tipo, si lees cómics, no lees dos cómics,
no,
teniendo webcómics, lees tipo 300 y tal, lo vas leyendo de a poco y tenés una banda de cosas que seguís. Entonces, si te dicen, ah, en vez de verlo tipo dentro de dos semanas, lo puedes ver hoy y lo único que tenés que darme es medio dólar, es como, si podés, se lo das.
Sí. Bueno, yo quiero parar la conversación un segundo. A mí me acaban de dar un libro y no tiene dibujitos. Me quiero un dibujito. Es una foto, es diferente. No tiene colores. No,
sí tiene dibujitos, increíblemente unos magnus.
Pero no se ha inventado.
¿No tiene dibujitos? Yo conozco gente que por unos pocos pesos te puede dar dibujitos. ¿Los querés ahora o la semana que viene?
Esto tiene colores.
Yo sigo el Patreon de Adventure Fighters de Rod Espinosa, autor nominado a Lesnar, que está sacando su propio cómic, que ha trabajado mucho, sobre todo para Antarctic Press, ha hecho muchas adaptaciones de cómics clásicos, versiones de steampunk en particular.
Sí, he visto.
Y lo que él tiene es que él en cómic, en papel, no estaba recibiendo nada de plata, porque de vuelta, el mercado yankee en papel, el máximo de lectores ahora es de, con suerte, 100.000, exagerado. En Estados Unidos, 100.000. ¿Se dan cuenta que podríamos tener 100.000 lectores en Uruguay? Que no tenemos. Pero si en Estados Unidos el máximo de lectores son 100.000, están en el horno. Y entonces el tema es que si sos un cómic chico en esos 100.000, estás vendiendo muy poco. Y si de ese poco que estás vendiendo, el cómic para que sea accesible tiene que tener un máximo de $5 por floppy. Y de esos $5 a vos te llegan 50 centavos por libro que vendés. No, entonces, él, poniendo un Patreon, dice, vos me ponés que querés darme $5 y yo cada vez que termino el cómic te mando el PDF a tu casa, y mientras lo estoy dibujando te pongo sketches, y si me pagás $10 te dibujo a vos entre las multitudes que siempre tengo que meter. Y yo ya estoy ganando mucha más plata de la que habría ganado si este mismo cómic saliera y vendiera los 100.000.
No, lo bueno que después de eso vos sabés que, muchachos, terminé el libro 1 de este de tal cosa, voy a hacer un Kickstarter para el que quiere el libro.
Y ahí ya
lo van a buscar. Primero que nada, que ya no tenés costos, porque el cómic está hecho y ya lo cubriste. Pero vos decís que es perfecto. Quiero juntar un mínimo de $3.000 para imprimir X cantidad de copias. Más gente se apunte, más copias va a haber, y ahí eso es magnífico.
Sí, con este momento yo estoy creo que tengo el Patreon a $5, que es el que cada vez que él termina el PDF, él lo manda
legalmente,
y entonces él recibe $5, pero aparte va posteando todo PDFs de cómics viejos de todo. Bien. Lo que él había publicado antes lo podés bajar automáticamente.
Buenísimo. Bueno, fue una charla.
Tengo otro tema. Y el tema surgió por causa de una conversación que tuvimos con Magnus la vez pasada con respecto a Duna, pero no es, o sea, no es sobre Duna esto, sino
¿cuál que Duna de todas generó? Las conversaciones sobre Duna que hemos tenido en los últimos 16 años.
No, el tema es el siguiente. Hay una serie de libros que no
para que no lo sepan, yo conocí a Andriago en su librería que se llamaba Caladan, como uno de los planetas de Duna, así que una de las primeras cosas fue, ¿te gusta Duna?
Esto se escribió por Bordún, precisamente porque el hijo del autor ha sacado una serie de libros que continúan o como precuela o como
el Brian.
Continuación de historia, la saga propia.
La gran
Cristóbal. Continúan y vuelven,
¿no? Continúan y vuelven, va para los dos lados. Primero hacen precuela, después terminan, ¿viste? El hecho es que a Magnus no le gustaron, a mí me gusta relativamente lo suficiente como para decir, sigo dentro de este universo. Y se me plantea la siguiente pregunta. La pregunta es, nosotros, como fans de X sagas, de la que sea, ¿tá? ¿Tenemos la suficiente apertura mental para permitirnos perdonarle a alguien que no sea autor original cuando agarra un universo que nos gusta.
Dejarlo
que juegue un poquito con él.
Enrique, creo que es más jodido que eso. Hay gente que no le perdona al autor original.
Al propio autor, sí. Exactamente. Enrique, yo creo que sí. Justo a mí no me gusta lo que hicieron estos locos. Pero, por ejemplo, he consumido todo lo que puede llegar a todo, pero mucho lo que puede haber del universo expandido Star Wars que no está hecho por George Lucas. Y me gustan más algunas cosas que las que hizo el tío George. Y al mismo tiempo, a tus espaldas hay una biblioteca de cómics americanos en la que un pequeño porcentaje está hecha por los autores originales. Entonces, sobre todo los que somos consumidores de cómic americano, es nuestra vida eso.
Pero yo no lo digo específicamente por la discusión. Lo que digo es que...
No, yo no entiendo. Yo creo que...
Perdón, a lo largo de los años he notado que nosotros como fans de diferentes sagas a veces somos demasiado cerradores al permitir vos. Si viene alguien y me escribe algo en el universo Tolkien y me lo escribe relativamente bien, ¿lo voy a negar porque el tipo no es Tolkien?
No, yo no. Yo le voy a dar una oportunidad a cualquiera de hacerlo, pero una vez que algo... Y mirá que leí los tres primeros libros. No es que leí las primeras páginas... No, perdón, el último no lo puedo terminar de leer. Pero todos los leí completos. No es que a partir del primer capítulo lo odié. Yo le voy a dar una oportunidad a cualquiera. A mí no me importa cómo se llama. Sobre todo si me va a entregar algo de un universo que pensé del cual nunca me puedo recibir nada porque el tipo estaba muerto y no era una franquicia como Star Wars.
Estoy reservando el lugar. Personalmente, a mí.
Estaba levantando la mano, ustedes no lo pueden ver.
No, desgraciadamente es una de las limitaciones del medio de radio. Personalmente, a mí me parece que sí, dependiendo del resultado.
Bueno, es lo que voy a decir yo.
Pero yo le dije más sucinto. Pero además de eso, quería poner un ejemplo. Yo soy un gran, gran fan del universo Discworld, mundo disco. Desgraciadamente, Terry Pratchett falleció hace un año, un poco más de un año en realidad. Yo estoy ansioso de ver o a la hija, Rihanna Pratchett, que también es una escritora, o a Eoin Colfer, que es un...
Que es un amigo de él que él dejó...
No, en realidad no. Eso es un escritor irlandés, pero escribe.
Pero yo pensé que tenía alguna especie de acuerdo ya.
Creo que no.
¿Qué tal escribe la hija?
La hija escribe principalmente. Escribe bien, pero escribe principalmente guiones de juegos.
Coffrey es el que escribía la saga.
Los chocolates.
La del mayordomo Artemis Fowl.
Ah, bien.
O sea, que y además de eso.
Porque Brian Herbert, el hijo de Frank Herbert de Dublán, no escribe bien.
Eoin Colfer lo que hizo. Porque ¿cómo se está? Lo meto dentro de la discusión. Porque él lo que hizo fue terminar la saga de La Guía de los Autostopistas Galácticos,
que no es moco de pavo.
No, personalmente no la leí, pero dicen que está bien. Que fue Hitchhiker's Guide to the Galaxy, sí, de Douglas Adams.
Yo creo que esa obra nueva es completamente aceptable, pero se va a juzgar comparándolo con el original.
Siempre debe ser así.
Pero mi planteo no va por ahí, mi planteo va por el lado de: ¿tenemos los lectores fanáticos de alguna cosa la madurez para no ponerle nuestro prejuicio analizarlo?
No, porque ahí te tienes que abrir a la humanidad. La humanidad no tiene esa capacidad. Sí,
claro, pero eso claramente varía inmensamente por escritor. O sea, vas a tener 1000 escritores y vas a tener 1000 opiniones distintas. Y le doy la palabra a la camarada.
Es algo de mezclado de todo lo que hay por acá. De vuelta, algo que se menciona es que ni siquiera mantenemos el mismo no prejuicio con el autor original.
Sí.
Que es lo que nos pasó a todos porque pudimos vivir las precuelas de Star Wars acá, me parece. Oh,
sí.
Lo vivimos. Y bueno, también
hay cosas que no salen en esta casa: religión, política y las precuelas de Star Wars. No, se ha hablado bastante, sí.
Perdón. Pero.
Es un problema de Twitter que pueden ir a encontrar.
Específicamente lo que nos pasa mucho y lo que está pasando es con la industria del cine y el trabajo original. Mucha gente es, bueno, bastante prejuiciosa porque sacó el cine y es una adaptación, o directamente es algo por poco más original del director. Y hay mucha gente que eso lo desprecia y mucha gente que le gusta.
Ahora, el tema es que hay que estar consciente del autor original para estas cosas. Porque hay mucha gente que, o sea, sobre todo si sos un niño que recién llegó y de repente apareció Batman,
no
sos consciente de un autor original de Batman. Vos sos consciente de Batman.
Pablo, pero también de adultos, ¿cuánta gente es fan de Marvel hoy? De las películas, y no toca un cómic.
Es verdad, ahora.
Y no toca un cómic. Hay gente que es fan de Marvel, y uno, como lector de toda la vida de cómics, tiene que aceptar que esa gente es tan fan como vos. Claro, simplemente no estamos
viendo. Es un medio distinto.
Sabrán menos que uno, serán menos valerosos.
De los ejemplos más claros hoy en día es Game of Thrones. Nadie conocía, casi nadie conocía los libros si no fuera por HBO.
Sí,
hay gente que detesta la serie.
Hay gente que, que como llamas tú, que ve solo la serie y no saben lo equivocado que están.
Pero de vuelta también depende de la relación con el autor original, del autor original con la obra, del autor original con el fandom y en muchos niveles esto. Por poner un ejemplo, estamos viviendo en una época, de vuelta por tomar el tema de George Lucas. George Lucas nos dio la trilogía original, donde no fue el único autor.
No.
Nos dio las precuelas, donde casi que fue el único autor.
Menos mal que en la trilogía original no fue el único autor. Yo lo quiero mucho al
doctor. Sí. Es que él necesitaba ese filtro. Cuando hicieron las precuelas, era tan grande que no tenía el filtro ahí metido. Y la gente decía, sí, George.
No es la única. No es el único caso en el que pasa eso. Pasa con Nolan, pasa con Sam Raimi. Digo, cada vez que se da una autoridad completa al autor, sí, se descarrila.
No es tanto que se descarrile, es que quieren hacer algo que no siempre es lo que nosotros queremos ver, sobre todo si está basado en algo anterior.
¿Sabes dónde pasa mucho eso? En la música. Vos te haces fan de una banda, la banda saca 10 discos en el mismo estilo. De repente, los tipos, porque son seres humanos y quieren probar otras cosas y crecieron y no son los mismos punk que tocaban lo mismo cuando tenían 20 años o tienen 45, hacen un disco que no tiene nada que ver. No, manga vendidos, horrible, no sé qué.
Sí,
agarrá un disco de Green Day de ahora y un disco de Green Day del 94 y son dos cosas completamente distintas. El Cuarteto de Nos. El Cuarteto de Nos es una banda completamente
distinta. ¡Qué vendido,
distinta,
por Dios!
Pero de vuelta, también depende del autor, de la relación del autor con su obra. Porque muchas veces el autor original dice, bueno, acá es donde está mi audiencia, es donde la gente está escuchando lo que tengo que decir. Y ahora quiero hablar de esto, aunque no tenga que ver con lo que estaba contando antes. Yo necesito hablar de esto y este es el lugar donde la gente más me escucha. Y entonces van a hacer algo que capaz no tiene que ver con la idea y la obra original, porque era como el lugar cómodo donde, desde donde ellos podían hablar. Y la reacción de la gente ahí ya es mixta para cosas. Pero aparte después está el tema de cómo se vincularon con la obra, si vamos a hablar a nivel oficial, por ejemplo, como en el caso de Bob Kane y Batman, todos los work for hire de Marvel, DC y todas estas cosas que siempre las agarró alguien más, y el autor original muchas veces estaba vivo conviviendo con esto, pero entendiendo que él hizo un trabajo, lo entregó, se tomó unas pautas y alguien más lo agarró. Nosotros claro, estamos hablando recién de si Batman mataba o no mataba, y Batman mataba cuando arrancó.
Claro, Batman tenía un fierro.
El Batman que nosotros hablar de Frank Miller, que era bien claro el hecho de que
¿Por qué hablar de Frank Miller? ¿Qué necesidad de hablar de Frank Miller? ¿Por qué traes a Frank Miller a la mesa? Es un tipo que
utiliza su arte para catalizar muchas cosas de las que él piensa, más que otro.
Como su fascismo extremo que tiene ahora.
Sí, bueno, está.
Pero digamos que Frank Miller no piensa.
El tema también es que la relación que tienen las personas, los autores originales, con su obra. ¿Y cómo es que la toman y cómo la manejan? Por ejemplo, Conan Doyle estaba harto y odiaba a Sherlock Holmes en un punto. La gente venía y le decía, vos, ¿qué onda? ¿Te molesta si hago una obra de teatro de Sherlock Holmes y le pongo una mujer? ¡Ponele un perro si querés! ¡No importa! Y muchas de las cosas, Sherlock Holmes, siendo dominio público, no
se había en Wishbone.
Hay un millón de interpretaciones y muchas de las obras que se han hecho más populares hasta ahora y que son...
No tienen nada que ver con el original.
Que siguen siendo relevantes hoy se deben a la cantidad de reinterpretaciones que se hicieron a través de pila de otros autores que agarraron y lo hicieron.
Elemental, mi querido Watson. La gorra, un montón de cosas no estaban en el original.
La solución del 6%.
Del 6%. El Sherlock Holmes original es un drogadito, es mierda.
Sí.
Acabo de resolver un caso, me voy a inyectar morfina. Sí.
Es un tema de vuelta de. A esa serie me encanta porque agarran de todos lados y se agarran de las cosas más chiquitas que tienen.
Es que hubo un montón de. Sherlock.
El Sherlock Holmes de
Robert Downey Jr. que pila de gente dijo, no, esto no es Sherlock Holmes, y tiene un montón de cosas del Sherlock Holmes original, pero que son muy distintas al Sherlock Holmes. A ver, todo el tema de que Sherlock Holmes, que hoy la gente está acostumbrada con Sherlock, a que Sherlock sea un aparato que no sabe interactuar con la sociedad, todos estábamos acostumbrados al Sherlock Holmes, que era un caballero vital y con todo eso. No, Sherlock Holmes era un aparato. O sea, era un tipo que servía para resolver casos y precisaba que Watson prácticamente le recordara que tenía que saludar a la gente. Sí. Entonces, eso está en el Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. Bueno, no es de él, es de Guy Ritchie, la versión. Uh-huh. Y a mucha gente le chocó y es mucho más parecido al original, sí, que lo que estaba
acostumbrados. Esa película estuvo muy buena. Me quedé buscando los oros y los diamantes y no los encontré.
No, no.
La verdad es que hay mucha gente que no le gusta Elementary, que es el otro Sherlock Holmes contemporáneo. Reitero, mucha gente le gusta. Pero lo que tiene es que son dos cosas. Una,
Lucy Liu.
Lucy Liu, por un lado. Y por otro lado,
sí,
que, el tema es que el tipo es, o sea, es un adicto en recuperación y es una parte re importante de la historia del tipo que dice: Tano, yo no necesito drogarme para ser inteligente a resolver casos.
Pero
y
me tiene, gusta.
No, es que tiene todo el dilema de que él sí siente eso. O sea, se lo dice a sí mismo y se lo repite, pero él siente: si no me drogo, no resuelvo los casos. Si no me drogo, no soy buen artista, etcétera, etcétera.
Es que vamos a los hechos. La adicción no es un tema intelectual. ¿Cuántos acá conocemos gente extremadamente inteligente que puede decir que son un genio y tienen problemas de adicción de verdad? Porque no importa, yo sé que me hace mal,
pero no lo puedo dejar.
No importa que yo lo sepa.
Entonces, el tema es que eso, o sea, todo eso es como un look a eso. Y también es ese Sherlock Holmes, el de Elementary, tiene eso de que es como una combinación rara entre el Sherlock carismático, o sea, que tiene eso de que en realidad es como una persona súper inteligente y fascinante, pero tiene eso de que tiene como una incapacidad social muy fuerte. Entonces, y es muy interesante cómo presentan ambas cosas a la vez. No es tipo, es carismático o es incapacitado.
No, nadie es una sola cosa.
Sí, exacto. Supongo que eso está bien, pero a mí lo que me jodía de esta serie es que los casos eran una mierda.
El personaje
de Sherlock podrá estar lo mejor que quieras, pero si los casos de la serie, o sea, tipo el tema de ser tipo un investigador y todo, son aburridos y no te enganchan. Es como,
yo le digo Sherlock CSI.
el tema que tiene es que el Elementary es una serie de televisión que tiene una frecuencia de serie televisiva semanal. Tiene una cantidad de episodios que llenar, que sí, aparte son autoconclusivos. Y desgraciadamente no podés tener todas joyas cuando haces 24 capítulos.
Sí, podés robar de los libros de cuando no tenés 4 millones. Igual.
No, pero eso
son difíciles de adaptar hoy en día.
Lo que hicieron con Lucifer, que es en papel, es espectacular historia.
La adaptación a la
televisión lo convirtieron en un procedural.
Sí, pero
y lo mataron.
Pero no en procedural, sí, es el clásico caso. No es eso lo que lo mató, es el haberlo hecho, por lo menos a tu juicio, porque yo no lo vi mal. Porque, por ejemplo, iZombie, que también es otro cómic adaptado, no tiene nada que ver más que el nombre, que el protagonista es un zombie que
no,
es inteligente.
No lo he visto, recién ahora lo van a poner en
Preacher
Netflix.
También. Yo vi, pará.
Preacher.
Yo me aburrí, en octavo.
Pará, pero estoy hablando de iZombie. iZombie también lo convirtieron en un procedural. Pero funciona.
Claro. En el caso de Lucifer, no.
Sí, pero funciona, no sé por qué. Mirá que digo.
No.
Lucifer, lo que le hicieron.
Yo creo que este es un tema que a mí me gustaría plantearlo también, que es otra cosa, porque nos vamos del tema. Pero es, si el producto solo, ¿cómo hay que ver el producto que es una adaptación de algo? Si como el producto solo, porque a veces el fan también del cómic es muy difícil. A mí, bueno, Preacher se me hizo imposible mirarlo sin criticarlo, porque fue
Preacher. Sin embargo, conozco Preacher, la serie de Preacher.
A mí me gustó.
Sin embargo, conozco gente que es igual de fanática de voz del cómic que ama la serie. Yo no puedo decir nada porque leí muy poco.
Era una historia pueblerina.
Fanático de ambas. Y
agarro una faceta, por ejemplo. Pero la agarra bien, yo qué sé.
Pero a mí, por ejemplo, cosa. Me gusta Preacher, pero el background de ciertos personajes no está concorde con lo que yo siento con el cómic. Claro. Entonces hay cosas que me pegan, como por ejemplo Saint of Killer, por ejemplo, no me pega Los Ángeles, que se sacaron, que me gustan los personajes, pero como que nunca tuvieron el protagonismo que tiene.
Pero ahí vamos a lo que le puede pegar de cierta manera o no a cada uno, porque todos, seguro que si revisamos, vamos a encontrar una adaptación que no tiene nada que ver con el original y ambas nos gustaron, y una que no tiene nada que ver.
Porque mi personaje favorito es Cassidy y no está muy diferente.
No, Cassidy es igual, bueno.
Cassidy es tu personaje favorito.
Y sí,
Cassidy es igual. Igualmente, Richard.
No, pero lo que quiero decir es esto. Todos podemos podemos encontrar, si nos ponemos a revisar, una cosa que nos gustaba del original y nos gusta la adaptación aunque sea distinta, y una que es distinta y no nos gustó. Es imposible de averiguar por qué muchas veces, porque algo puede ser completamente distinto como es Preacher y gustarte de todos los fans que hay. Lo mismo, la semana pasada hicimos la reseña de la semana pasada fue la otra en realidad, pero salió tarde, la reseña de Star Trek Beyond, la hice con Mael. Los dos somos dos tipos super fanáticos de Star Trek. A mí me gustó, él la odió. Yo estoy de acuerdo con un montón de gente que dijo en internet que de las películas nuevas era la que más respetaba el espíritu original de Star Trek. Él piensa que no, que se cagan todo. Yo no voy a decir, no, él no es fan de Star Trek. Claro, los dos somos exactamente igual de fan de Star Trek, pero somos gente, y para gusto los colores.
Bueno, Magnus de nuevo predicando la tolerancia. Así no se fue.
De hecho, es peor cuando a vos te gusta algo tanto como a la otra persona, las discusiones en las que te podés meter.
Sí, es mucho más
porque
peligro.
Si yo sé que, por ejemplo, con un compañero de trabajo hablo de Star Wars y el tipo solo vio las tres primeras películas, y yo estoy tratando de hablar de Thrawn, es imposible. Pero con Carlos, por ejemplo, que los dos sabíamos una troca de Star Wars, nos hemos metido en discusiones monumentales. Yo salgo perdiendo porque eres del interior y la gente del interior tiene cuchillos y armas.
Poderes mágicos.
Sí.
Hacen cosas con las abejas que nosotros
pero
no sabemos.
Pero cuanto más te guste la cosa y la otra persona también, más encarnizada va a ser la discrepancia.
Hay una cosa que Rodrigo, que está acá, siempre dice, que es que a dos personas le guste la misma cosa no quiere decir que están en la misma onda, que seguro que van a ser amigos. Es tipo, no, porque cuando a vos te gusta algo, te puede gustar por razones completamente distintas porque a alguien más le gusta. Entonces, en realidad, capaz, lo que a vos te gusta lo adaptaron bien, que era lo que decías vos.
Sí, sí. En esta situación, a mí me gustan las bandas, pero nunca lo usaría como vos.
Bueno, pero es que yo a mí me pasó. Yo era un tipo que se quejaba todo el tiempo de que habían adaptado tal cómic o tal cosa. Andreo, que es el que me conoce hace más tiempo acá, ese que lo puede atestiguar. Y con el paso del tiempo, Let It Go, tipo Elsa, aprendí que son adaptaciones. Si me adaptan mal los X-Men, ¿mis cómics se van a quemar y desaparecer? No, siguen ahí en la biblioteca.
Stephen King
dijo algo parecido a la vuelta. Aparte, si Stephen tiene la casa hecha de plata, entonces,
¿cómo hace ese tipo? Yo no entiendo. Estornudo y saco libre.
Sí, es impresionante. Monos. Entonces, yo aprendí y me siento mucho más libre. Entonces, voy a ver una adaptación de algo que me gusta sabiendo que todo puede salir mal. Entonces, cuando todo sale más o menos bien, salgo contento. Cuando todo sale perfecto, salgo dando vueltas carnero.
Básicamente, vos lo que nos querés decir es que bajemos las expectativas.
No, el tema
es no tener
esperar
esa
siempre expectativa.
El tema es, yo por ejemplo, algo que a mí me gusta, que soy muy fanático de muchas cosas que tienen muchos medios, muchas adaptaciones mediáticas, es que justamente, más que nada, yo lo que busco una adaptación es que si vas a hacer una película de algo que yo, por ejemplo, leí que fuera una serie o algo por el estilo, es una, ¿cuánto va a durar la película?
2 horas y media con suerte.
2 horas y media con suerte. Bueno, ¿podés hacer algo que dure 2 horas y media y sea consistente consigo misma y me cuente algo de lo que a mí me gustaba encontrar en la otra cosa? Y si se puede, bárbaro. Si no, no. Por ejemplo, Watchmen. En mi opinión, la película de Snyder es como lo más cercano que se puede hacer.
Sí.
En una película,
sí.
Watchmen. Si Watchmen fuera una serie de HBO, para mí que habríamos estado cuadro a cuadro, viñeta a viñeta.
O hubiesen hecho tantos cambios que estaríamos como los fans de Fuego y Hielo que odian Game of Thrones.
Probablemente.
Porque había más espacio para hacer cambios y más tiempo para hacerlos.
También,
sí,
pero de vuelta es un punto medio. El
mentira
tema es,
estar sentado allá porque estoy
el tema, el tema es que funcione. Y desgraciadamente hay muchas cosas que a mí lo que me provoca una frustración más grande, por ejemplo, que es algo que me pasó con Man of Steel. Man of Steel era una película que tenía carta blanca, en realidad, para mí. Era, vamos a hacer un universo nuevo, vamos a empezar con actores nuevos, en un mundo nuevo, todo de cero, y vamos a contar un origen de Superman. Y entonces es onda, el tiempo, la forma en la que vos elijas contar esa primer aventura de Superman, para mí, es onda, tomate el tiempo que quieras. Si la película dura 90 minutos o dura 2 horas y media o 3 horas, bárbaro. Pero
claro,
contámela
algo,
de una manera que a mí me queda. Y entonces, por ejemplo,
raza.
A mí lo que me pasó.
Con la raza.
Exacto. A mí algo que me pasó fue que entré
que te
y de repente
por ejemplo, tuvimos todas las aventuras de Jor-El, de Action Scientist.
Sí, me encantó.
Y es como, esto era una película entera, por ese lado. Era media hora, básicamente.
Sí, sí, eso corto.
Está zarpado. Y es como, está, para una película que medio deja eso atrás y después sigue con una película entera nueva atrás, para mí sobraba. Pero expandieron tanto el canon ahí adentro, de elementos del universo que sí me van a usar después. ¿Qué onda? Fa, quiero ver cómo usan todo esto. Porque metieron pila de elementos en la mitología.
En ese punto, sí.
Como por ejemplo el tema de que en Krypton la gente es criada genéticamente para ser una cosa. Y que a Kal-El lo tuvieron biológicamente para que no estuviera atrapado por eso y él pudiera hacer lo que quisiera.
Es un open source.
Entonces suena sospechosamente a comunismo.
De la manera que sea, el tema es que esto era algo
nuevo.
Esto era algo nuevo y era algo interesante y algo que en mi opinión me iba a servir pila en el color de la película. Pero en esta misma película, 5 segundos después de esto, viene Zod, que es el soldado perfecto, criado genéticamente y entrenado durante toda su vida para básicamente soldadear como ningún soldado había soldadeado antes. Y el nerd más nerdo genéticamente estudiado, criado durante toda su vida, Jor-El, el científico principal de Krypton, lo baja piñas a él.
Pero es que ahí yo creo que, y esto se puede convertir en una discusión de más de 2 años después, ahí estamos hablando de que justamente Jor-El es el tipo que luchó toda su vida con su ciencia para tratar de trascender lo que lo habían obligado a hacer. Esa es la misión en la vida de Jor-El.
Básicamente estuvo haciendo fierros.
Te lo acepto. La película
no tuvo un ensayo.
Ahora, el tema es, sacamos este elemento de que todos fueron nacidos y criados genéticamente, todo esto de esta manera, sacamos todo ese factor y no lo mencionábamos, y de repente teníamos como fácil 10 minutos menos de película, y ni nos sobraba ni nos restaba el resto de la película.
Pero a mí me parece que tiene que ver con el resto de la película, porque justamente otra de las cosas que hace Jor-El es crear gestar a Kal-El fuera de esos templados genéticos, libre de eso. Y toda la peli es acerca de la qué querés hacer vos con tu vida, Clarice.
Eso es lo que yo
ahora.
Pero aparte ahí ya te están diciendo de una que si vos lo haces todo, el tipo lo seleccionás para una cosa, de todas maneras no es real. Va a hacer lo que tenga que hacer. Y si va a ser el mejor soldado, no lo va a hacer.
Escucharon, comunistas.
Ahora,
ríndanse.
Después, la película, aparte, se toma la molestia de hacer el cambio de que no era solamente Zod y sus dos amigos los que quedaban en la zona fantasma, sino que era Zod y su ejército.
Claro, sí.
Y en ese momento yo dije, oh, por el amor de Dios, vamos a ver una película que es Kal-El contra un ejército de kryptonianos. Esta va a ser la película más zarpada, que es algo que me pasó con Amazing Spider-Man también, que es onda, oh Dios mío, el lagarto va a convertir a toda la ciudad de lagartos, y vamos a tener una película que finalmente no va a ser onda Peter Parker y el malo peleándose juntos en un lugar donde se pueden caer, sino que vamos a tener Peter Parker peleando contra un ejército de lagartos. Y acá
yo vi la
intentaron hacer algo parecido en Spider-Man,
pero ahí volvemos a un problema de expectativas o de gustos.
No, ojo,
yo fui con toda la expectativa a Man of Steel y a mí me encantó Man of Steel.
Ojo, yo lo que digo es que de vuelta es algo de que la película continúa me presentaba ideas nuevas que a mí me gustaban, que yo quería ver que jugaran, y después no las usaban realmente. Cuando se le cae el lente de contacto a Zod y se lo tienen que llevar a la navecita, en vez de bajar los otros 4 escoltas que tenía para que le pegaran a Kal-El y lo subieran a la nave, por ejemplo. O sea, son cosas que yo veo que los ponen acá y no las usan. Mencionan, fuimos planeta a planeta juntando armas. Y es como, oh Dios mío, van a bajar a tiros a Clark Kent. Y digamos, bueno, no sirve porque estuvo absorbiendo el coso. Pero se ponen a dispararle a humanos que dan la vuelta. Y es como, de vuelta, es la clase de cambios que hicieron, que a mí me parecía que esto podía jugar más después en la película, hacerlo más interesante y nuevo, después no lo usaban. Y es como, pero entonces, ¿para qué me contaste? Es como pasar todo el tiempo con alguien que va a salir contigo y dice, oh, me pongo el vestido rojo o el azul. Me parece que el rojo te queda lindo, pero el azul resalta mis ojos. Entonces, cuando pongo el rojo o el azul, es onda, mirá.
Tus si problemas vos con tu novia, Pablo.
El asunto es que si después dice, ¿sabes qué? Voy en bolas y se va en bolas y pasé una hora y media mientras me decían cuál de los dos vestidos hacer, yo ahí me quiero cortar las bolas. Y eso se sintió.
Pero quiero decir una cosa, hay un montón de otras cosas de la película en cuanto a lo moral y la forma en que se ocurren los personajes que no te gustaron, ¿verdad?
Ah, la parte moral sí, también tengo perfecto. Para entrar todas las partes creo, morales.
La defensa descansa. Era lo que yo hablaba la semana pasada también en la reseña de manos de Billion, de Star Billion, es que cuando un elemento no te gusta y Jack hace que la película no te guste, no le perdonás un montón de cosas de argumento que a otra cosa sí se las perdonás. Porque un montón de cosas que vos acabás de citar, de presentar un elemento como algo maravilloso y después no usarlo, estoy seguro que si nos ponemos a revisar cosas que amás, están ahí también, hicieron el mismo error. Pero se los perdonamos, no, porque nos gustó.
Está bien, es uno de los peores errores que puede hacer de para usar un idioma que acá en realidad no sé, probablemente ninguno entienda y tiran un montón de centros, pero nunca llegan a...
Yo sé de fútbol.
¿De qué estás hablando, Iván?
Yo también.
¿Qué clase de actividad es esa?
Sé tanto de fútbol como las 7 personas que integran cada equipo de fútbol.
¿Pero cómo tirás un centro? ¿No es un lugar donde se junta la gente?
¿Te pensás que no vimos supercampeones?
Yo ni un soplo.
De vuelta, mi relación con la moral de la película va aparte de mi...
Nada va aparte, porque estoy seguro que hay un montón de cosas que conceptualmente no te hicieron ese ruido que te hizo la moral en Man of Steel, a las cuales les perdonás errores tan gruesos como que le estás cuestionando.
Pero una cosa es que me guste o no me guste a pesar de que tenga un error grueso o no. Yo, por ejemplo, no me gusta la moral del Batman que mata, porque para mí no me interesa eso. Me parece que, aparte, genera otra clase de problemas en la narrativa de la película.
Mirá lo que hice,
pero me encanta, por ejemplo, el Batman de Ben Affleck. Me encanta realmente cómo se ve, cómo se mueve, y hasta yo puedo perdonarle el hecho de que ande matando gente a esa altura de la vida, habiendo pasado por las cosas que había pasado.
Es el Batman de Frank Miller. Es el más similar, incluso le hace
un libro. Digamos que es el más similar, pero ¿cómo es? Pero la película, yo por ejemplo, una donde yo en el apartado de Batman vs Superman, mis problemas con Batman vs Superman no son tanto vinculados a la moral. Tampoco, por ejemplo, me molestó en Man of Steel que Superman le rompiera el cuello a Zod. Spoiler si alguien no vio Man of Steel a esta altura.
Fue hace años.
¿Cómo es? Es algo que a mí realmente sonar. Yo entendí la lección moral detrás de esas cosas, no hay problema. Ahora, si yo por ejemplo hablara de Suicide Squad, una película que yo disfruté ver, me detuvo mucho más y la vería mucho más de veces que Batman vs Superman, porque Batman vs Superman, el ritmo que tiene la narrativa, me pesa mucho más. Yo estoy resistiéndome a ver la versión de extendida porque te juro que me...
A mí me gustó mucho Man of Steel y Batman vs Superman. Me gustó mucho Batman vs Superman y traté de ver la versión extendida y es demasiado larga.
Esa es una de las cosas que tienen, ¿viste? Que es ajeno a cómo hicieron la película y lo que pasa en esto. Pero, por ejemplo, algo que me pasa con Suicide Squad es que es de vuelta una película que voy viendo más veces que Man of Steel.
¿Cuánto?
No más que Man of Steel, más que Batman vs Superman. Man of Steel lo voy viendo 3 veces.
Para odiarla cada vez más.
Es que no es tanto, de vuelta, Man of Steel es conflictiva. No es una película
que odie eso, ¿no?
Que odie. Batman vs Superman es una película que existe.
Es todo lo que está tratando de poner en palabras. Estoy seguro que hay una palabra alemana que lo explica.
Siempre la hay.
Gesundheit.
Pero lo que tiene Suicide Squad, por ejemplo, es que Suicide Squad se toma la molestia de decirme que en su universo existen Flash y Batman. Se toma la molestia de decírmelo. Y aparte, el evento con el que se tiene que enfrentar el escuadrón es bastante llamativo y es algo muy común de un problema que tienen muchas películas superheroicas.
Está evitando spoilearme.
Sí.
Pero lo que tiene es que
Amanda Waller.
No es algo que pasa al final, no es algo que pasa en los últimos 20 minutos de película. Esto es algo que empieza a pasar de entrada. Hay un montón de
luces. Lo leí en algún momento.
El vórtice del mal del cielo.
Sí.
Estoy podrido de los vórtices del mal del cielo.
Estamos todos podridos del vórtice del mal del cielo. O sea, básicamente es el mismo vórtice del mal del cielo de
Ghostbusters.
De Ghostbusters y de Avengers y de 1000 películas más que tienen vórtices del mal del cielo.
Cuatro fantásticos.
Pero tienen estrellas, si no, no DC. Tienen estrellas, si no, no DC.
Avengers 2 tiene un vórtice del mal del cielo de robots.
No cuenta igual. Pero el tema es que no es algo que pasa al final de la película, es algo que pasa, es casi el origen de la película. Y durante todo este tiempo, uno se espera que, ya que te dijeron, acá está Flash y acá está Superman, y no olvidemos, a pesar de que la película no la menciona, que esto pasa después de Batman vs Superman, así que Wonder Woman anda flotando por ahí, que me parece que entre las prioridades de esos otros héroes que te presentaron, que te dijeron que están acá, capaz pasar a ver qué pasaba con el
Vórtice del Mar del Cielo. Pablo, pero si te detenés en eso, no podés leer ningún cómic de superhéroes de DC, de Marvel, claro, en los cuales todo el tiempo hay un personaje enfrentándose a un mal horrible y no aparecen todos los demás.
Están ocupados. Pero depende, loco, ya sabemos,
hablando, pero de vuelta, es porque estamos viendo esta película y son las herramientas que nos da la película para entenderla a ella. Entonces, de vuelta, es eso lo que a mí me hace preguntarme, porque si no hubiera aparecido Flash y no hubiera aparecido Batman y había un vórtice en el cielo, yo no me hubiera preguntado, vos, ¿dónde está Flash rescatando?
Flash estaba con los amigos, consiguió amigos y está con los amigos.
Pero Pablo, ¿cómo haces para leer cualquier cómic de los últimos 75 años porque de Batman, normalmente, en los que Batman se está enfrentando solo a algo y no viene toda la Liga de Justicia? Es porque Batman le digo, no me ayuden, hay Gotis.
Eso lo hizo. Claro, eso fue No Man's Land. Tenemos un cómic donde Batman dice, no venga nadie a Ciudad Gótica, yo me encargo de esto, porque si no se pudre todo.
Batman fue un ejemplo pobre, pero todos los cómics todos los cómics de superhéroe son que no son team ups, son eso.
Estoy acostumbrado a eso, pero también la escala a la que pasan y cuando pasan. En Marvel, por ejemplo, no podemos quedar. ¿Vos leemos el Spider-Man de Dan Slott, donde Dan Slott se tomó la molestia de levantar a 500 el estatus de Spider-Man? Siempre tenemos un vórtice del mal en el cielo y siempre tenemos el cameo Marvel de onda. Esto está pasando en China, esto está pasando esto, y están todos mirando eso. Oh, Dios mío, hay un vórtice
del mal. Los X-Men siempre tienen que salvar al mundo solos.
Los X-Men existen en un mundo donde la gente alaba a los X-Men que son Avengers y después, cuando se van de los Avengers, le tiran con piedras. O sea,
está podrido lleno de héroes y sin embargo hay salvadas individuales permanentemente, ¿viste?
No entiendo, pero no está. Es un doble estándar lo que estás aplicando.
Lo que estoy diciendo es, en los cómics siempre tenemos cómics, siempre tenemos, cada vez que me preguntas dónde estaba Wolverine, tenemos un cómic de qué carajo estaba haciendo Wolverine por otro
pero
lado.
Pero yo no necesito
acá, no tenemos eso.
Yo entiendo perfectamente que
tenés que aceptarlo eso. Tenés que partir de aceptarlo simplemente.
A ver, no entiendo cómo no te resulta más fácil a vos aceptar que Flash consiguió amigos o estaba en otra cosa que el tipo que no lee cómics y no entiende. Che, si de pronto pasó, yo veo a Flash, ¿por qué no está Flash? Si acabo de ver a Flash deteniendo a un criminal en esta película, ¿por qué no está? No entiendo cómo a vos te cuesta leer entre líneas y aceptar eso.
Yo puedo aceptarlo para varias cosas, pero te me hace ruido.
O sea, lo que te molesta a vos es que la película explícitamente se tome tipo 3 minutos para decirte, che, Flash, ¿te acordás de Flash? Acá está Flash, 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 y después de Flash no se use.
El tema es que todavía no salió la película, papá.
Claro, esperá que salga la película para que se monetice,
¿no? Y yo
vos tenés que tener en cuenta ese tipo de cosas.
A mí lo que me pasó fue eso de lo ruido que tiene dentro de la narrativa que me está presentando, que de vuelta yo puedo extenderme y meterme 700 cómics internos que digan qué era lo que estaba haciendo por War Machine mientras estaba
algo comercial. Flash aparece para decirte, che, en la próxima va a estar.
Lo que a vos te jode mucho es que
prefiero esta clase de cameo a cuando estaban revisando los trailers en YouTube de las películas que se venían.
El problema es que onda al malo.
Te jode la inversión, la inversión en la película, como que te pones a pensar en ese tipo de cosas de ¿por qué no pasó esto y por qué no pasó
esto? No, ojo, de vuelta, no es algo que me haya impedido disfrutar de la película. Que, de vuelta, por eso es que salió toda esta conversación, que es, yo puedo disfrutar de una película ajeno al tema de la moral y todo lo que vaya después, simplemente por cómo me la cuentan y si realmente me entretengo.
En realidad empezó porque alguien preguntó, ¿querés Coca-Lite? ¿Viste cómo son
los básicamente para cerrar
el tema de él, sí, si el fan sí, puede aceptar.
Endriago, primero, Endriago dijo una cosa y después se quedó callado
así mirando.
Fue tipo, ¡ah!
Tiró la piedra y escondió la mano, pero concordemos en que Magnus, como siempre está tirando tolerancia, amor y paz, etcétera. Bien, bien como zurdito que es. Y Pablo odia las películas.
Odia el cine. Odia Flash, además.
Odio Flash sobre todo.
El tema es claro. Pablo tiene un problema con la información que se le da, tiene que ser usada.
Es la Chekhov's Gun.
Personalmente, sin darle un uso.
Me siento de ese lado, me siento del lado de Pablo, porque a mí también me molesta un poco.
Y es algo que es bien actual.
Una de las cosas que más me molesta de las películas es que te
te tiren un pique, te hagan como este una especie de inicio de aventura. Y
pero bueno, no lo ves, el pique claro. Te lo tiro ahora para dentro de 5 películas, ¿vos?
No, pero ¿sabes qué fue lo que pasó el día que hicieron eso? Green Lantern. Green Lantern es una película que dijeron, existe la Green Lantern Corps, está el anillo amarillo, se va a pudrir todo, pero no hacemos nada porque sabemos que vamos a hacer 5 películas más, entonces no vamos a hacer esto.
Y si no hicieron más películas de Green Lantern, ¿por qué?
Está siniestro, es onda. Vos, no tengo ningún problema contigo, Hal Jordan. Posta, me encanta. Y yo creo que relacionamos esto.
Mira, voy a hacer
mira, un anillo amarillo.
Personalmente.
Es como, fin. ¿Por qué?
Personalmente, Green Lantern se tendría que haber hecho a principios de los 2000 con Nathan Fillion. Una vez que se perdió esa oportunidad, hasta que no lleguemos al punto en el cual podamos replicar digitalmente a Nathan Fillion cuando tenía 30 años, no me interesa ver una película de Green Lantern. Así es fácil.
Volvemos a que pensamos a los aliens de Cocoon
y ya que estamos
para cantar a Nathan Fillion.
Exacto.
Ya que estamos en Firefly,
de momento. Obviamente. Temporada 2 de Firefly.
Confirmado, perdón. Siempre por la mitad de la temporada 1, ¿cómo que no hay temporada 1?
Igual hay dos temas importantes que tocamos que me parecen interesantes, que son el tema de que cuando a vos te dan una cierta información en una obra de ficción, vos esperás que esa información se use
de inmediato.
Claro, y lo segundo es que es distinto si vos estás haciendo una cosa serializada que si vos no estás haciendo una cosa serializada. Vos vas al cine y está. Es cierto que a veces que te dicen, che, mirá este personaje acá, lo vamos a usar en la secuela, ojo, y después la secuela se hace o no se hace, pero vos vas por la película. Y eso a veces te pasa con un cómic, que vos tipo lees un cómic y hay un cameo de tipo de 3 páginas de este personaje sacando la basura y tipo, ¿por qué? ¿Por qué? Y es porque va a aparecer dentro de 4
hablando del cameo.
Pero hay veces que hace un cameo de un panel.
Y es tipo, usó la metáfora del centro. Ojo, alguien sabe el fútbol.
Hablando de cameos, no sabe, va a salir Nathan Fillion como Wonder Man en Guardians of the Galaxy 2.
Al menos el poste. No sabemos si va a salir.
No importa, menos cansa. Oh, Nathan Fillion.
El tema es ese, la importancia que le das a cada cosa para que después te funcione de una manera u otra en la trama. Y de vuelta, cuando estamos hoy, desgraciadamente, no sé por qué se vino esta mañana a hacer películas de 2 horas y media mínimo que pesan. Yo extraño las películas de 90 minutos. Porque te juro que últimamente estoy viendo películas con una pausa y
yendo a ver. Como si Marta pobre, tipo, 90 minutos te parece algo maravilloso. De la misma forma que uno como historietista pobre dice, miren, un libro de 80 páginas a todo color. No, mira, carajo, es un catálogo de canasta de fin de año. ¿Cómo me duele eso? El catálogo de canastas de fin de año de Verpark.
Aparte, qué calidad de papel que tiene.
Lloro, boludo, lloro.
Es que realmente eso me pasa bastante con pila de películas. Yo
y acércate a la gente de Ver Park y decís que necesita Product Integration. Está el superhéroe con la.
Bueno, es una novela gráfica sobre el rechazo y la friendzone y explorado todo desde el punto de vista de un hombre que descubre a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, cómo ser más feminista. Pero todos los personajes son canasta de fin de año.
Compro, patio.
Ya tenés el guión. Ya está. Acercate a la gente de Bear Park y decís, mira.
De comentarios más estúpidos en Facebook salen cómics que de verdad se están haciendo.
Sí.
No digo más nada. Son dos personas que están sentadas acá.
Si esto fuera un podcast de Kevin Smith, habría una película.
No, vos no.
Si fuera un podcast de Kevin Smith, habría una película.
¿Qué lo parió vos? Pero como es un copa de otros gordos de barba de un lugar pobre, no.
Tercer mundo, fuck you.
Sí, tercer mundo, bueno.
Ahora la pregunta es esta: si todo eso no se lo perdonamos a una secuela, ¿sí? Todas esas cosas, a una adaptación, quiero decir.
Sí.
Cuando nos enfrentamos a una secuela donde el mismo autor nos hace eso, ¿cómo lo miramos? ¿Qué nos pasa?
Y esas son las cosas que preguntale
a George Lucas.
Vende su propiedad en 4 billones de dólares y se retira en su rancho.
No, pero los 4 billones los donó.
No, donó a mitad.
¿Donó a mitad?
Sí. Donó 2 billones de dólares. No rompa las bolas. ¿Queda duda de que George Lucas es buena gente?
Yo qué sé. George Lucas es una de las personas, aparte que tuvo de las mejores relaciones con el fandom, habido y por haber. Es
el que dijo: ¿quieren hacer fanfilms? Hágalos. Y les dio los en mi sitio.
Y agarró y le puso toda la librería de sonidos para que pudieran usarlo. Por ejemplo, adaptó el proyecto del que yo fui parte, el de Star Wars Uncut.
Sí.
Tiene la bendición de George Lucas y lo postearon en el sitio oficial de YouTube de Star Wars.
Star Wars Uncut es un Star Wars que no es judío.
O sea, el George Lucas como persona es bárbaro. La clase de historias que él quiso contar después con el universo que ya había creado no fue lo que yo habría querido de eso. Y aparte, porque las cosas que menos le perdonamos a George Lucas de esto son justamente las cosas que chocan después con lo que él había hecho antes. Cosas
que no te podés enojar con George Lucas por todo lo bueno que nos ha dado. Se ha mandado unas cagadas importantes, pero eso anda en el balance, todavía está positivo.
No, sí, por eso es que, de vuelta, eso es lo que tenemos de vuelta de la relación de personas con el producto. Ahora, la pregunta que yo tendría que hacer, seguida de esta y vinculada a esta, sería, por ejemplo, Before Watchmen.
Yo lo dije hoy.
No sé qué es eso.
Before Watchmen son las precuelas.
No sé qué es eso. No me entendés que no te diga. Que te diga yo que no sé qué es eso.
Alan Moore, qué buen cosplay de Iván.
O sea, he ahí algo que realmente.
Es imposible.
He ahí algo realmente donde es una obra que está profundamente atada al autor.
Puede ser cualquiera de nosotros.
Y el autor mismo hizo fila de ruido vinculado a lo que estaba pasando con su obra. Y después que lo que se hizo legalmente, que como digamos todos, la esclavitud. Era legal, no es un tema moral. Existió después un subproducto de esto, no. Donde se.
Pero ahí entra en moralidad. Alan Moore es un hipócrita del tamaño de un trasatlántico.
Es un sobrete.
Alan Moore hizo Watchmen porque quería usar personajes que ya había creado otra persona.
Y no hablemos de la Liga de los
Genes. El 90% de la obra de Alan Moore está basada en libros de otra gente. Y él va y dice: ah, no me gusta que hagan cosas basadas en la mía. Andate a cagar, Alan Moore. Y ya lo he dicho muchas veces en este mismo programa. Sí. Y si Alan Moore es mago, que lo demuestra haciéndome desaparecer. Sigo acá. Giles. O yo soy el mejor mago.
Dos segundos más tarde.
Tenés la barba.
Como tu
padre. ¿Eh? Es
la barba.
Me uno a
la ciencia indica que soy mejor mago que Alan Moore.
Sí. Me uno a la demostración de desprecio por Alan Moore, el compañero.
El comité de Vice.
Más o menos.
Pero esto es un aspecto del que no estamos vinculados con el otro. Porque, por ejemplo, yo soy. ¿Sabes que mi fandom más hardcore mío es las Tortugas Ninja? Las Tortugas Ninja, que salió como un proyecto independiente,
sí.
Pero que tanto Eastman y Laird hubo 2 años donde abrieron la puerta y dijeron, pararon la historia que estaban contando y dijeron: gente, vengan y cuenten historias de las Tortugas Ninja, todo vale. Y tuvieron 2 años de publicación donde venía gente de afuera y hacía lo que quería. Hay todas unas Tortugas Ninja místicas, mágicas, donde las mutaciones de ciencia ficción no son.
No querían laburar los musoristas.
Ponele que no. Pero, o sea.
Cada vez que en Gran Pum Comics, me acuerdo que Ismael Laring Gran Paro Comics, estoy esperando que vengan a comprarme la de algo para
O sea, es otra
relación. ¿Se de Cronautas? ¿Por qué no?
Es otra relación que tienen esos autores con su producto. Y por ejemplo, después cuando ellos vendieron la franquicia de a mitades, y después encima agarraron y dijeron: no, todo lo que queremos no podemos manejarlo porque ya creció más grande que nosotros, que lo maneje alguien que va a estar viendo el mejor interés de la franquicia como tal. Y se lo pasaron a Ciro Agnelli, entre otros, que es el encargado de la serie animada, que es un fanático de todo lo que venía antes y está agarrando cosas de todos lados y contando la historia lo mejor que puede, usando todas las cosas que tiene, creando algo nuevo y a su vez que honra todo lo que vino antes.
Teenage Mutant Ninja Open Source Turtles.
Básicamente. O sea, y que encima invitan de vuelta a que vengan los autores originales a jugar.
Sí, lo han hecho.
Kevin Eastman hace la voz de Ice Cream Kitty. Y le dijeron: vos, ¿querés venir a hacer? Hacemos un personaje super cool para que hagas. ¿Qué es esto? Decimos: no, eso es.
Ese es el inhalador de mi hija, Kevin.
Es el gato de helado. Ah, yo quiero ser el gato de helado. Eso, ¿estás seguro? No, el gato de helado. Hizo todas las
y ahora vemos cuántas drogas. Ahora vemos cuántas drogas las tortugas ninja pudieron comprar.
Eso varía salvajemente y depende puntualmente del autor. Porque el autor puede ser un tipo como George Lucas que se copa. O puede ser un tipo como Alan Moore o Orson Scott Card, que también es un
señor muy este.
Hay que separarlo mucho de la obra para poder disfrutarlo a veces.
No, yo no puedo. Desgraciadamente no he podido separarlo de la obra. Alan Moore, sí. Alan Moore lo desprecio como persona, pero la obra me parece espectacular.
Pero porque no es un fascista de mierda o un homófobo. Yo, por ejemplo, no puedo leer más nada de Orson Scott Card. Sobre todo porque sabés que cuando compras algo que le da plata el loco pone plata en organizaciones que van en contra de los derechos civiles de los homosexuales. Entonces, bueno, automáticamente no puedo darle un solo peso, ni siquiera pirateando y diciendo, miren cuántas descargas tuvo Orson Scott Card con este libro.
No. El hecho es que el día que me hice feminista me dijeron, bueno, aprontate.
¿Un día que hice feminista?
Un día que hice feminista porque vengo de otras
tierras.
Otro pavo. Y me dijeron, aprontate porque se te van a caer la mitad de tus ídolos o todos.
Sí.
Y pasó.
Bueno, en fin.
Pero hay una diferencia importante entre aceptar que mucha gente tiene unas construcciones culturales que los afectan, sí. Porque aunque yo trato de ser feminista, muchas veces tengo pensamientos que digo, pa, no, eso está de menos, pero porque me criaron así y sabes, Clau, y otra, saber que un tipo pone plata de la que vos pagás para la organización, sí. Para oprimir gente.
El punto es, la relación del autor con el fandom, como el público, va a variar salvajemente porque cada persona es diferente. Puedes tener desde Good Guy a George Lucas a, chicos, tápense los oídos, el soberanísimo hijo de una grandísima puta de Orson Scott Card.
Sorete mal cagado, su madre no tiene la culpa. Yo estoy en una campaña utilizar el insulto de puta.
Personalmente, a mí me parece que la crianza es algo muy importante,
sí. Lamentablemente, lamentablemente sí, pero eso es otro tema para otro podcast.
En tu podcast puede haber videojuegos, mujeres de azar, y juegos buenos.
Mañana en tu boca es mía, se habla de crianza contra naturaleza.
No, me hiciste acordar de la cadena de agua.
Una cadena de mails que no viene el caso de
pero eso para otro podcast.
Alguien que no entendió un chiste de me voy a hacer tal otra cosa con jugo de azar y mujerzuela, lo que hace el no tener referencias culturales. Alguien se tomó eso de manera
lo peor fue tratar de explicarlo después y no querer
se fue a como yo esto a no tener referencias culturales con juegos de azar y mujerzuela.
Excelente discusión y larga. Pero acá hay gente que se tiene que ir, no yo porque es mi casa. Tampoco estoy echando a Guillermo porque era uno de videojuegos.
No, soy yo porque me acaban de reclamar que lleve a mi hija a casa.
Y eso es un gol loable. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar la canción de International Talk La Campana Day, que es de Tom Smith. Para luego tener la reseña de Pirates of Dark Water por Trajo, que no está, pero estuvo y vuelve a estar. Tiny Boy Mista.
¡Magia!
Y después liquidamos el programa con la ronda de recomendaciones y advertencias de los que vamos quedando. Perdidos en el éter. Dances all day long. A bing bang bong, a ring rang roll. That's a pirate song.
Most days are like all of the others. Go to work, come back home, watch TV. But brother, if I had me druthers, I'd chuck it and head out to sea. For I dream of the skull and the crossbones. I dream of the great day to come, when I dump the mundane for the old Spanish main and trade me computer for rum. Arr to me, yo ho, yo ho, it's tough like a pirate day. When laptops are benches, God gave us for wenches, and a sail ain't a low price to pay. When timbers are shivered and lilies are livered and every last buckle is swashed, we'll abandon our cars for a ship full of R's and pound back the grog till we're sloshed, yo-ho.
Hey, anybody seen me keys? Just off the coast of Florida, matey, arr.
Don't pick up your phone and say hello. Our 10 o'clock meeting's delayed.
you scrunch up your face and you bellow. Avast, you've been bleeding blade. You can't keep this fun to yourself, I bet. So sing,
I-R-A.
Every man. We ain't got much grasp of the alphabet, but a damn good retirement plan. To me, yo ho, yo ho, it's talk like a pirate day. Whatever's in fashion is in for a thrashing, and being polite is passé. When it's every man's duty to grab his proud beauty and let out a hearty yo ho. And if this offends you, hold your breath as we send you to Davy Jones' locker. You go, yo-ho.
Hey, where is Davy Jones' locker anyway?
Right near Monkey Island, matey. We'll tell every banker he to one way anchor by latte with pieces of eight. We'll fight to be chosen as cap'n or bosun. The loser, of course, is worst mate. When we hoist Jolly Roger, the landlubber's dodger, we fill him with loathing and fear. We'll plunder and pillage each city and village, or at least clean out Walmart of beer. Ahoy, mateys, and welcome to Iron Chef Pirate. Let's see the secret ingredient. It's barnacles!
Oh, there'll be some cutting-edge cuisine.
Old Stillwater, I need this for me salad.
I'll ask there, me buffo, you need carrot shavings.
Oh, carrot.
Carrot. but, Captain, I be an Atkins.
Oh, aye.
Moron.
And you, what are you doing with that salmon?
I'm grinning it on a hunk of cedar. What do you think?
You can't do that in a Japanese stir-fry, you bilge rat.
Oh, ho, you never heard of walking the plank?
There ain't no computing or morning commuting. No parking lot full signs for me. No lawns to be mowing or bills to be owing. I'm knowing the pull of the sea. The fresh salty brace of the wind on my face through hurricanes, sunshine or squalls. I'm keeping my eyes on the distant horizon. Verizon can hold all my calls.
To wear a red coat full of buckles, to earn a few dueling scars. Well, at least we can get a few chuckles by filling the office with ours. And maybe we'll never get closer than watching them on the big screen. So here's to old Errol
and deaf as Jack Sparrow
and every damn one in between. To me, yo ho, yo ho, it's tough like a pirate day. That time in September when sea dogs remember that grown-ups still know how to play. When wenches are curvy and dogs are all scurvy
and a software patch covers your eye.
To hell with our jobs, for one day we're all swabs and buccaneers all till we die. So hoist up the mainsails and shut down your brain cells, they only would get in the way.
Avast there, me hearty, we're having a party.
It's talk like a pirate day. Yo-ho!
All right, me buckos, we've got a new retirement plan.
What's it called, Captain?
A 401R.
Nice office, matey. Who designed it?
An architect. I've got to stop at the store on me way home.
Where are you going, Target?
No, Marshall Fields.
Incoming message, Captain.
Alpha, Romeo, Romeo, Romeo.
Whose side are they on?
Our side, of course. Now you're pushing it.
Oh, so I've gone too far.
Created a monster.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Y se desencarama del nido de cuervo el Captain Trasgo Rottenmouth. Somos dos capitanes, acá almirantes.
Tengo diferentes barcos.
Sí, claro, la flota pirata de Perdidos en el Éter. ¿Cómo andas, Trago?
Pirates. Fleet.
¿Cómo estás, Trago?
Excelente.
Me alegro. Vamos a hablar entonces de los Pirates of Blackwater.
Dark Water.
Me mezclé. Blackwater es una empresa de esas militares privadas, de mercenarios
que operan en Irak. De las que rinden, hacen guita, matan gente, nunca se hacen cargo de nada, porque la última son mercenarios. Bueno,
Pirates of Dark Water es una serie del año, de principio de los 90, producido por Hanna-Barbera, que estaba en un, se ubica en un mundo, en un mundo llamado Mer. O sea, es un mundo completamente extraño que es
Mer de mierda.
No, Mer de
mar, de mar.
No, no Mer. La cosa es que se desata una un algo que nunca te dicen bien qué es, que se llama The Dark Water, que consume todo el agua de todo el planeta. O sea, no solamente la consume, sino que come todos los seres que caigan ahí. O sea, es como una entidad viva, como si fuese un simbionte de Venom, pero gigante.
O sea, el agua pasa a ser el...
Claro. Claro, el coso. O sea, The Thing, básicamente.
Y cualquier cosa que toque el agua es consumida.
Se es consumida. Sin embargo, los barcos se pueden mover de lo más bien. La premisa es, un príncipe, ¿cómo es? Es, agarra la misión de encontrar 13 diferentes tesoros que son lo único que puede detener al Black, al Dark Water. O sea, directamente lo que hace es, o sea, tiene que conseguir...
¿La Dark Water ya cubrió todo o se está expandiendo?
No, cubrió todo. Por lo que te da la premisa, cubrió, porque siempre están sobre Dark Water. En muy pocos momentos la logran tipo disipar, pero es como que se retrae y vuelve. Y tal, flaco, el príncipe este que el nombre escapa a mi memoria. Ahora, la serie es muy olvidable. O sea, yo tenía muy buenos recuerdos de esta serie y es muy olvidable. Pero la premisa de esto es el príncipe con su crew, que tiene el clásico
niggas.
O sea, es que tiene un personaje, tiene una mierda. El príncipe se llama Ren.
El ayudante se llama Stimpy.
No, ese se llama ¿cómo se llama? Se llama Ios, que es, va, el ayudante. Es el pirata
que es un teléfono. Cara. Es un teléfono.
Ese es Ios. Entonces Ios con Z. O sea, es el pirata que la tiene clara. Es el flaco que tipo de bueno, tenemos que hacer esta misión noble. Y es el flaco que dice, no, viejo, tenemos que irnos de acá. Tenemos que hacer plata y rajar de acá y seguir con esto.
Es el idóneo, va.
Es el idóneo. Después tiene una compañera que es una, ¿cómo era el nombre que le dan? Es una Ecomancer que se llama Tula.
¿Qué noventas? ¿Qué noventas? ¿Qué es tener un Ecomancer y tener un lugar que tiene
Captain Planet?
Agua negra, que es muy sutil para un Oil Spill de Exxonis. Super noventas.
Sobre super todo... 90. Y lo que tienen es, tienen al Snarf de la party, que es un, ¿cómo es el término? Es un bird monkey, porque es mitad mono, mitad ave, que habla, que llama Needler. Es el único personaje que realmente me sé el nombre de memoria, porque todos los capítulos le van diciendo, Needler, no hagas esto, Needler, no hagas nosotros, Needler, deja romperme los huevos. Se censura, por favor.
Se cree que su apellido es Needler, no hagas esto.
Más,
no
hagas esto, se llama Needler.
Pero es pájaro y mono, es como el perfecto para el pirata.
Claro.
Porque el pájaro.
Juega dos cuotas.
Juega dos cuotas.
Claro, el pájaro está todo bien, pero el pájaro no tiene manitas para alcanzarte las balas del cañón y todo eso, ¿no?
Tienes.
Sí, está, no sirve.
Son descendientes de los murciélagos monos del mismo dios.
Sí, esos me gustaban porque tenían chalequito y sombrero.
Son descendientes de, ay, el mago de, bueno, el mago de Oz en general tenía los monos voladores.
Sí, sí, sí.
Lo que tiene de interesante es que tienen un antagonista que es Captain Bluth, Bluth.
Como Don Bluth, el animador. Don,
sí. Es el único personaje que te paga toda la serie. Es el único que es completamente sin perdón a cualquier miembro de su crew que se mande una cagada o que lo trate de cagar o lo que sea. Va y lo surte.
No tiene como un estilo de management muy moderno.
No, lo tira al mar. Tipo, te tira al Dark Water y
no te tiro al mar. Te tiro al mar que te come.
Claro. Igual, por lo que te muestran en el primer capítulo de la serie.
Fuiste, ¿no?
Fuiste. Igual, de todas maneras, el Dark Water es mínimo. Si los bichos que te muestran en la serie no hubiesen sido conocidos por el Dark Water, sería una amenaza. Tienen serpientes marinas de tipo 3 o 4 cabezas.
¿Que sobrevivían dentro del Dark Water igual?
Creo que nada sobrevivía adentro. Te ponen una toma que te ponen saltando y el Dark Water se lo consume todo. Como si fuese The Blob, más o menos. Algo
parecido.
Lo otro que me compró de la serie, si bien yo digo que la serie es, no envejeció como debería, es que tiene.
¿Vos qué edad tenías cuando la viste?
Y yo tendría 10 años. No, 5 años.
Menos, sí, sí.
En 91. Yo tenía 5 o 6 años. Y la vi acá porque pasaban en Fox Kids. Tipo, fue cuando lo llegaron a pasar.
Ah, bueno, entonces era capaz que más tarde, porque al principio del 90 no había Fox Kids acá. Si era más fines.
Acá, no, pero la pasaban en Fox Kids, igual la pasaban en Magic. En Magic Kids.
Ah, pero sí, cable acá no hubo hasta el 95-96.
En Solimar sí.
Ah, Canelones, claro.
En Canelones, que era donde yo lo veía. En la casa de mis abuelos. Lo que tenía de zarpado, que no nunca lo pude apreciar de chico, es que tiene las voces de... ¡Qué magnífico está ese!
Kailina lo está mostrando con esa voz. ¿Soy yo?
Dibujo, pero es maravilloso.
¿Eres tú? Ese soy yo, genial. Me gusta toda la camiseta de la naranja.
Un aplauso para ti. Además.
Muy bien, lo firmaste. Se lo voy a colgar después.
Es para ti.
Muchas gracias, dejalo por allá, yo después lo cuelgo.
Cool. Lo zarpado que tiene que no me había percatado de la serie, porque obviamente la vi en español y hasta que no la vi hace recientemente, es que tiene las voces de Tim Curry y Jim Cummings. O sea,
caramba,
tiene dos grosos actores de las voces. O sea, pa, principalmente Jim Cummings, que tiene una voz profunda.
Sí, Jim Curry. Sí. Bueno, buen cast entonces.
La premisa de la serie estaba buena para la época, pero viéndola ahora decís que sería una buena sesión de D&D.
De piratas.
Pero es una serie de dos temporadas. Es muy largo para la premisa. Tenés que buscar 13 tesoros y tal, peligroso en el todo. Pero igual nunca concluyó.
Igual me hubiera gustado más que hubiera un tema de corrientes, que hubiera sectores en los cuales no hay Darkwater, entonces puede haber bicho.
Hubiese estado buenísimo, pero no es el caso. Porque siempre consideraron que el Darkwater era el antagonista. Por más que el antagonista real
es Blood
y el tipo que liberó al Darkwater, llamado Dark Dweller. El tipo, o sea, es como un wizard o un warlock que lo liberó, y los tesoros estos unidos todos son los que detendrían el Darkwater. Lo cual me parece
lo banquillaría.
Y eso es Darkwater. Es parte de la serie de... No vean esta serie ahora. No vean esta serie con más de 20 años de edad.
De edad, o sea que no envejeció bien.
No envejeció bien. Tenía muy buenos recuerdos de chico, pero...
O sea, es el clásico de una buena idea se estropea cuando la hacemos, digo. Porque la idea no está mala, digo, en realidad.
La idea está buena,
¿verdad? Aparte, es esas series que empiezan re alto y va decayendo progresivamente. Muy progresivamente. Tipo.
No soportó entonces la...
No soportó el tiempo.
Ni siquiera con el agregado de los actores.
No, y no es la primera vez que pasa de tener una serie que tiene una buena premisa.
¿Y qué estilo de dibujo tenía?
Estilo de dibujo más americano, o sea, más...
a ver, tipo...
Más tipo... No, tipo más Cazafantasmas. O sea, porque era producido por Hanna-Barbera, no era... Pero no tenía realmente los animadores de... Como tenían los dibujantes de esa época. Y los ojos... Lo que más te das cuenta es que los ojos están dibujados raros. O sea, están dibujados como medio achinados en diagonal.
Bueno, el culo, sí, ¿no?
Acá los estoy viendo, tiene como unos ojos medio raros.
Medio chinoides.
Tiene algunos datos más, ¿no? La creó David Kirchner. No lo conozco a este señor David Kirchner, pero bueno, estaba haciendo eso. Sí, el mono pájaro.
Mono pájaro Nidler.
Mirá, esto te va a gustar mucho, Andriago, porque originalmente la serie arrancó como en 1991 como una miniserie de 5 partes llamada Darkwater. Bien. ¿Quién era el que hacía la voz de Nidler?
Carrasen.
No.
Todo lo hace Carrasen.
No.
Frank Welker, ¿no?
Sí, en la serie regular fue Frank Welker, un tipo que, si te pones a mirar sus... Frank Welker, ahora no me sale, pero bueno, voy a hacer clic acá en Frank Welker. Frank Welker es Megatron, es Fred en Scooby-Doo, o sea, es un tipo que más o menos tiene algún crédito de animación. Saluda, Iván, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Iván el Terrible, no es nombre de pirata, pero bueno, te quedó eso.
Claro, porque nunca jamás me hicieron ese chiste.
Bueno, Frank Welker, como decíamos, él hizo la de la serie regular, pero la miniserie de 5 partes fue Roddy McDowall.
Wow. Bien.
Uno de los actores favoritos de Andrea. Así que son 21 episodios
en dos temporadas.
En dos temporadas. Y solo llegaron a recolectar 8 de los 13 tesoros. ¡Qué miseria! Y bueno, ahí tenemos esos personajes que se Trago. Duró muy poco, duró menos de la vida de una rama. Así que se ve que ni en la época era buena Trago.
Era buena.
No. Trago la acaba de volver a ver.
Quizás desde un punto nostálgico.
Yo pensé lo mismo. Dije, voy a hacer review. Me bajé las dos temporadas, los 21 capítulos. Lo tuve que ver durante dos capítulos por semana, por cada vez por día. Lo dije, es malísimo.
Yo acá tengo la otra más.
Te explico. Llegué a la mitad de la serie y tenía que hacer fuerza porque decía, ok, tengo que hacer la nota. ¿Cómo sigue? La serie termina y tipo.
No.
Te hacen.
Lo bueno es que no tenías que ver toda la serie para hacer la nota.
Bueno, pero quería tener la trama, quería saber si termina bien, aunque sea, no me acordaba.
Yo tuve ese mismo problema con Caballeros del Zodíaco.
¿En serio?
Sí. Uno lo ve 8, 10 años y ¡fua! La serie.
Como Dragon Ball Z.
No es que Iván mató un operario de UTE para sacarle las botas de lluvia.
No, es la sigla de mi barco ballenero.
Sí, el usina.
Unión de.
Usinas termoeléctricas del Estado, señores. Hablando de barcos, tengo acá los datos de los barcos. The Wraith, que era el barco de Spectro,
y de
los buenos, que se lo habían robado un pirata, sí. Y que tenía una. Tenía una vela rotativa que podían utilizar como paracaídas para frenar el barco. Era un barco que frenaba.
Era truchísimo eso. Y el otro, el de los
para, policías, para, el para, en el libro, en la Biblia de la serie, eso que construyen, que escriben para que los animadores y los guionistas lo ven, dicen. Estaba hecho con madera de árboles místicos y que la madera todavía mantenía la fuerza vital de esos árboles, haciendo que la nave estuviera encantada y tuviera como una mente propia.
Espectacular.
Y el de los malos era el Maelstrom, que empieza con mal apropiadamente, ¿no? No era Blood como Don Blood, era Blood.
Bueno, es mucho capítulo.
O como los Blood de Arrested Development. Esta es peor, porque está ahí de cadáveres de leviatanes. O sea, es un fósil gigante.
La Maelstrom.
Esto sí es el hardcore. La nave está hecha de cadáveres. Pero bueno, aparentemente.
¿Viste cómo era? Los dibujitos de los 90 no se andaban con pelotas.
No, hace un rato decíamos que fuera en un lugar que un agua negra horrible había conquistado los mares. Una de las protagonistas era un Ecomancer.
La mina
de los 90.
Sí.
Año 91.
Mirá, está Peter Cullen, no Peter Cushing, Héctor Elizondo, René Brochonoa, que es Odo en Star Trek. Tiene un montón de gente acá.
¿Serio?
Sí, señor. Harlan Ellison.
Está Mark Harvita.
No, está entre las voces.
No, ¿en serio?
Harlan Ellison está entre las voces.
¿Y quién hacía René Brochonoa?
No sé, John Rhys Davies. Pepe Serna, que no sé quién es, pero es uruguayo.
John Rhys Davies. Estaba Gimli.
Harlan Ellison hizo voces para eso. Yo sabía que Harlan Ellison había hecho voces para esas cosas.
No, pero en esa época era, ¿cómo se llamaba el personaje de Sliders de él?
El profesor Hugo no sé cuánto, algo así, ¿no? Maximiliano Forte o algo así, tenía un nombre
como medio bizarro.
Como medio tal. Bueno, eso fue Pirates of Dark Water, que no es recordada, era recordada con cariño.
El cariño
se ha desvanecido. Entonces ahora vamos a escuchar.
¿Viste a veces rever las cosas?
No. Juntarse con un ex o algún estilo. No. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar el tema de Pirates of Dark Water, que lo compusieron unos señores llamados Thomas Chase Jones y Steve Rooker, encantados de conocerlos. Y luego vamos a escuchar un tema que nos trajo el Trago, que es una banda que todos los días de Rock and Pirata viene a visitarnos. ¿Quiénes son Trago?
Ailstorm.
Exactamente. ¿Y qué tema hacen?
Black Sails at Midnight.
Los dejamos con eso y en el siguiente segmento vamos a hacer recomendaciones y advertencias.
The alien world of Myr is being devoured by dark water. Only Ren, a young prince, can stop it by finding the lost 13 treasures of Myr. At
his side is an unlikely but loyal crew of misfits. At his back, the evil pirate lord Blonde, who will stop at nothing to get the treasures for himself. It's high adventure with the Pirates of Dark Water.
En el éter.
Buena, buena, paga un buen pistolón y está todo arreglado.